José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo del tiempo de juego del sábado, del super sábado. Bueno, pues el Barcelona de los líos le saca 4 puntos al Real Madrid más brillante de los últimos tiempos. Así es la vida y así es la Liga. El Barcelona le acaba de ganar al Español el derbi 5-0, 3 goles de Messi, otro de Piqué, otro de Luis Suárez. Y esta mañana el Real Madrid no ha podido con el Levante, ha empatado a 1. El Atlético ha empatado en Mestalla contra el Valencia, suma el equipo de Marcelino 2 buenos empates contra el Real Madrid y contra el Atlético de Madrid, y el Sevilla le ha ganado 3-0 al Eibar. El hombre del día es Alberto Contador, que ha ganado en el Angliru. Se va por la puerta grande y la ilusión de mañana es de nuevo, una vez más, Rafael Nadal en la final del US Open, donde busca su tercer título. A eso de las 10 de la noche más o menos, lo contaremos en el tiempo de juego. Bueno, lo primero es el Camp Nou, atentos porque va a haber noticias, está habiendo noticias y va a haber noticias. Primero, Oliveros, ¿qué tal, Oli? ¿Cómo estás?
Muy buenas, se está hablando Andrés Iniesta.
Pues vamos
está
con Andrés Iniesta y con Elena Condis.
Está hablando el capitán aquí en zona mixta.
Están yendo como están yendo y a partir de ahí mi único deseo es hacer una grandísima temporada, rendir al máximo y volver a conseguir títulos con mi club. Sé que esta es mi casa y mejor que aquí no podría estar en ningún sitio, pero bueno, la situación es la que es y veremos qué pasa. No es algo que me tenga distraído ni mucho menos, sino mucho más concentrado en lo que tengo que hacer.
Andrés, ¿hablaste con Bartomeu del tema?
Bueno, hablé como no podía ser de otra forma porque bueno, siempre, bueno, los que me conocéis sabéis que nunca antepondría nada personal a una situación de club. Fue, entre comillas, un malentendido en el sentido de que bueno, que las palabras utilizadas quizás no fueron las exactas y que hay cosas para hablar y demás. Pero bueno, tampoco en ningún caso fue una reacción para contradecir al presidente ni mucho menos. Yo dije mi verdad de la situación y a partir de ahí pues las cosas normales. No siga o no siga, nunca habrá ningún tipo de problema. Le respeto y le tengo tanto cariño a este club que sería incapaz de una situación personal hacerla con ningún tipo de guerra.
Pero ese no, Andrés, era para negar un principio de acuerdo, ¿no?
No, ese no es que no. Por, como he dicho antes, cuando es un principio de acuerdo se entiende que todo prácticamente está hecho y yo entiendo que no está en esa postura, pero bueno, más allá de eso tampoco. Entiendo también que la situación es un poco particular por cómo está viviendo el club cómo estamos viviendo todos estos momentos y también pues hay mucha gente o muchas personas que también utilizan este momento para añadir más leña al fuego, pero más allá de una situación personal particular no veo que sea tan importante.
Andrés, has dicho siga o no siga, te referías a tu persona, ¿eso quiere decir que no descartas que a lo mejor no renueves?
Bueno, no son unas palabras nuevas, si has seguido, como supongo que así ha sido las últimas veces que he dicho sobre mi futuro. Creo que es normal cuando estoy en esta situación poder valorar muchas cosas y a partir de ahí pues ya se verá. No hay ningún tipo de buscar más cosas. Estoy más centrado que nunca en mi trabajo, cuidarme, entrenar, rendir al máximo y eso es lo que me preocupa. Futuro personal, pues ya se verá, pero lo más importante es en el campo, es lo de hoy, es las sensaciones que transmite el equipo y a seguir mejorando
pero
lo otro.
No descartas no renovar entonces, sería la pregunta.
Bueno, yo creo que está claro, estoy diciendo que en mi situación tengo que valorar muchas cosas y bueno, no es que no descarte ni que deje de descartar, o sea, ahora mismo No puedo ni confirmar ni no confirmar. Ya cuando haya noticias nuevas, pues seréis, bueno, unos de los primeros en enteraros. Eso es así, pero bueno, más allá de, como he dicho, de una situación personal particular, me gustaría, ya sé que es muy difícil y porque la situación es la que es, pues que no se inventasen muchas cosas al respecto, pero bueno, debemos intentar estar lo más tranquilos posibles.
¿Crees que todo eso tiene que ver con que hoy el Camp Nou haya gritado Bartomeu dimisión?
¿El qué?
Todo este embrollo con tu renovación, el malentendido.
Si quieres meterme a mí el pastel, pues no, es broma. Yo creo que es una situación que, como he dicho antes, pues nos toca vivir a todos, al presidente, a la junta, a los jugadores. Cuando hay tanto ruido fuera, pues creo que no es bueno, pero es la situación que es, la gente expresa cómo se siente y a partir de ahí pues vamos a ver qué pasa. Lo principal para nosotros es centrarnos en el juego, en lo que es el campo y sacar los partidos, transmitir buenas sensaciones como hoy y a partir de ahí pues vamos a ver.
¿Tens claro cuando prendrás la decisión?
¿Tienes claro cuando vas a tomar tu decisión?
No, es que no pienso cada día, o sea, pienso en estar bien, en jugar bien, en rendir y bueno, en mi cabeza y mi corazón y mi cuerpo, las tres partes, pues decidirán o no decidirán lo que pase, pero bueno, que ahora mismo no es lo que estoy pensando, sino en rendir en el campo. No tengo otra cosa en la mente que el aficionado o la gente que queremos que el Barça siga en lo más alto, pues esa es el pensamiento que tengo.
Vale, gracias.
Bueno, pues se va Andrés Iniesta.
Pues se marcha Andrés Iniesta, que ha querido salir, nos ha atendido a las teles, a las radios y a la prensa escrita. Ya habéis visto, todavía no tiene claro qué hacer con su futuro. Dice que decidirá, no se pone fecha en función de sus sensaciones. Habló con Bartomeu para aclarar el tema después de negar el anuncio del presidente, que dijo que había un preacuerdo para la renovación del capitán. Iniesta sigue manteniendo que todavía no ha llegado este preacuerdo, pero ha intentado pues calmar un poquito los ánimos.
Andrés Iniesta, uno de los grandes protagonistas de la semana, repaso algunas de sus frases. Fue un malentendido, no fue una reacción para contradecir al presidente, ni mucho menos. Dije mi verdad, en aquel momento cuando llegaba con la selección española y se metía en el coche y dijo no a la pregunta de ¿puedes confirmar si hay un principio de acuerdo? Siga o no siga, este es mi club, no está todo hecho, ni hay principio de acuerdo. Entiendo que la situación es particular y tengo que valorar muchas cosas. No descarto ni dejo de descartar. No puedo confirmar ni no confirmar. Es una de las grandes noticias que deja la victoria del Barcelona, el 5-0 frente al Español en el derbi barcelonés. Vamos a ordenar algunas de las cosas. He dicho al principio del programa que están pasando cosas en Barcelona. Oliveros, por ejemplo, hasta hace muy poco había colas fuera del Camp Nou para firmar las papeletas que pueden provocar una moción de censura del que fuera candidato a la presidencia, Agustí Benedito.
Así es, y así ha sido. Antes del partido, después del partido, ahora mismo no. Ahora mismo están cerradas desde hace ya algunos minutos las carpas, los accesos están absolutamente cerrados, por lo tanto ni hay colas ni hay personal de la candidatura de Agustí Benedito, pero se ha dicho a nosotros, a la redacción de Deportes Cope aquí, que simplemente no van a hacer un balance exacto de las firmas que tienen, pero simplemente la palabra ha sido «nos hemos visto desbordados». Tanto antes como después del partido, con colas firmando a favor de la moción de censura en contra de la Junta Directiva del FC Barcelona. Y a vueltas, como decía lo que decía Andrés Iniesta, lo que sí es verdad, Corro, lo que no ha dicho es «quiero seguir». No lo ha dicho. Y, por lo tanto, de alguna manera contradice también a lo que ha dicho Robert, seguramente pues fruto de la esperanza y el optimismo, cuando ha dicho Robert Fernández «estoy convencido de que seguirá». Bueno, pues eso no lo ha dicho Andrés Iniesta.
Luego vamos a escuchar a Robert Fernández, que ha estado hablando con Mónica Marchante de un montón de temas, uno de ellos este que acaba de reseñar Manolo Oliveros. Una vuelta por la sala de prensa, y he estado pendiente de todo Joan Bayori. Hola Joan, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, buenas noches.
¿Qué dicen o qué han dicho Valverde y Quique Sánchez Flores?
Pues te resumo, Valverde primero, ha dicho sobre la diferencia de 4 puntos del Barça respecto al Madrid en tan solo 3 jornadas, que no es significativo, pero que es mejor estar por delante, y que no se saben nunca los puntos que te dejas al principio principio de la temporada, el valor que van a tener al final del partido. Ha dicho que está contento y que no ha sido nada sencillo a pesar del 5-0. De Dembélé ha destacado sobre todo el desparpajo que ha mostrado en los minutos que le ha dado, y sobre el ruido y los gritos que hemos escuchado al final del partido, cuando el marcador ya señalaba un 5-0 justo antes del final. Se han escuchado gritos bastante notorios por parte de la grada de Bartomeu dimisión. Ha dicho Valverde, le vamos a escuchar, que si hay tranquilidad en el club todo va mejor, también en el terreno de juego, pero que los socios se pueden expresar como consideren con total libertad. Escuchamos a Valverde.
Este club es muy grande y hay mucho ruido alrededor, pero en el fondo todo se resume en ver aquí a Messi, Suárez, Iniesta, etcétera, a todo el equipo, pues intentar ganar un partido a un rival que nos plantea dificultades y que nos aprieta, sin más.
Eso ha dicho Valverde. ¿Y Quique Sánchez Flores, Joan?
Sí, sobre el partido, que el 5-0 es un resultado demasiado abultado, demasiado castigo, pero que bueno, que el Barça tiene muchos recursos, que es un equipo muy peligroso, que el Español tampoco ha tenido fortuna en las 3-4 ocasiones claras que han tenido en el partido, y sí ha puesto el acento en esa primera jugada polémica, corro en el 1-0, el gol de Messi, en claro fuera de juego. Ha dicho que la goleada parte de una jugada que no es válida, no es definitivo para el partido, pero él ha dicho que sí, que ha sido una jugada importante, porque en ese momento dice Quique que el Español estaba bien y que ha sido una acción que les deja enfadados.
El equipo estuvo bien, estuvo ordenado, y bueno, nos quejábamos de ese primer gol fuera de juego, obviamente, que cambie las cosas. De todas formas, el partido hoy no es para hablar de eso, el partido es para hablar de una derrota que nos lleva a proteger al grupo, a entrenarlo, todo lo que hay que entrenarlo para que vuelva a dar las sensaciones de la temporada pasada, que fueron muy buenas.
David López ha quejado también en los micrófonos de Movistar después del partido de esa jugada. Como Quique ha dicho, no es definitiva, a la vista está, pero ha influido en el inicio del partido. Una opinión más en la zona mixta, ¿de quién, Elena?
Aquí está Iván Rakitic, que nos atiende ahora en zona mixta.
Sí, hemos hecho un partido muy bueno, muy bueno, la verdad, desde el primer momento, muy serio. Creo que muchas veces tampoco es tan, bueno, no es tan fácil después de la selección, de tanto viaje y todo, entrar con un ritmo como lo hemos hecho hoy. De ahí, la verdad, muy contentos, y bueno, creo que más que una victoria merecida, lo hemos hecho muy bien y tenemos que seguir así.
Rakitic, hemos visto hoy los primeros minutos de Dembélé, ¿cómo lo habéis visto vosotros hoy y también estos días en los entrenos?
Bueno, primero creo que ante todo le hemos dado la bienvenida para que se encuentre cómodo con el vestuario, con todos nosotros. Creo que muchas veces lo que parece desde fuera, pero desde dentro no es tan fácil entrar en el Barça. De ahí, con todo el talento que tiene y la fuerza y la velocidad, creo que nos va a ayudar muchísimo. Así que, bueno, poquito a poco, darle tiempo, sin ninguna presión, y seguramente que lo vamos a disfrutar muchísimo.
Es curioso, Iván, que a principio de temporada con la Supercopa parecía que la distancia entre el Madrid y vosotros era bastante, pero en la Liga, en 3 jornadas estáis a 4 puntos. Es curioso.
Bueno, a lo mejor otra cosa más que el fútbol, muchas veces a lo mejor no se entiende mucho. También en la Supercopa, aquí con el 1-1, con la oportunidad que tengo yo antes, por ejemplo, que Cristiano marca, podría haber sido todo diferente. Pero eso es el fútbol, son pequeños detalles que le dan un poco en la dirección que vas. Importante ha sido también para nosotros dar la vuelta muy rápido a eso, olvidarlo muy pronto, y de ahí empezar muy bien la temporada y ya está.
Iván, que ganéis 5-0 y se escuchen gritos de Bartomeu dimisión, y ahora haya colas de gente para firmar a favor de una moción de censura, ¿cómo lo vivís en el vestuario? ¿Cómo lo interpretáis?
No, nosotros estamos para jugar al fútbol, y de ahí también creo que todos sabemos que vamos con el club, con la directiva y con todos, y de ahí creo que nosotros tenemos que centrarnos en lo que podemos hacer nosotros.
Iván, ¿pero la relación entre el vestuario y la directiva es buena?
Sí, sí, eso nunca vi otra cosa. De ahí que también entiendo que vosotros y toda la prensa tiene que también hacer su trabajo, lo respetamos, pero nosotros tiramos a lo nuestro, y lo demás creo que no podemos entrar a nosotros.
Las palabras de Iván Rakitic, que hoy ha vuelto a salir en zona mixta, igual que ya lo hizo en el último partido en Vitoria.
Rakitic en el micrófono de Elena Condis. Bueno, pues vamos a cerrar micrófonos en el Camp Nou por si hay alguna noticia que no hemos contado y queréis reseñar. Oli, Joan Baggiori y Elena Condis.
Bueno, supongo que escucharemos, como decías, a Robert Fernández.
Sí, luego lo vamos a escuchar, sí.
Bueno, pues eso, que ha destacado que no hemos sabido explicar las cosas, que no hemos estado acertados, tampoco yo, pero también los medios de comunicación. Y por otra parte, ya hemos de pensar en el partido contra la Juve, Va a entrenar mañana el Barça a puerta cerrada a partir de las 11 y después entrenará el próximo lunes, víspera del partido por la tarde. La Juve no entrenará porque vendrá ya entrenado de Turín, de cara a ese partido, como digo, de la Liga de Campeones del próximo martes.
Muy bien. En el vestuario los jugadores se van satisfechos, 3 victorias consecutivas en Liga, 3 partidos dejando la portería a cero y, como decía Oliveros, ahora ya a pensar en la Juventus.
Lo dicho, el Barça de los líos le saca 4 puntos al Real Madrid, así es la vida y así es la Liga. Manolo, ¿quién han sido los ingenieros hoy en el Camp Nou?
Pues Jorge Martínez y Sergio López.
Un abrazo para ellos y para vosotros, gran trabajo Joan Bayori, Elena Condis y Manolo Oliveros informando del Barça 5, Español 0. Un abrazo.
Un beso, un abrazo. Corro.
Adiós, hasta corro. Luego. Pedro Martín, ¿algún dato que interese a los oyentes de este partido?
Sí, por ejemplo, que es la primera vez que el Español enlaza 19 partidos sin ganar frente al Barça. En los 5 últimos partidos que ha jugado el equipo perico en el Camp Nou se ha llevado 23 goles, 5-1, 4-1, 5-0, 4-1, 5-0. Entre otras cosas porque Messi sigue siendo un martillo pilón frente al Español. 20 goles ya, 18 de ellos en Liga, 2 en Copa. Cuarta Liga en la que el Barcelona empieza con 3 victorias y dejando su portería a cero, solamente 4 veces. La última vez fue en la temporada 2004-2005 y fue campeón. Y la buena noticia del Español, la única buena noticia, es que Sergio García ha aprovechado el partido para cumplir 300 partidos en Primera.
Muy bien, más datos, más noticias con Low and Behold. Low and Behold. Este mediodía en el Bernabéu, Real Madrid 1, ha marcado Lucas Vázquez, Levante 1, ha marcado Ibi, Benzema lesionado, tiene entre 4 y 6 semanas de recuperación, una lesión muscular, Marcelo expulsado, en principio creemos que va a ser para un partido, a pesar de la reacción en el acta, Muñiz ha dicho que su equipo ha sabido sufrir y Zidane está enfadado.
Faltaba muchas cosas hoy, sobre todo como siempre. Nosotros sabemos que los inicios del partido es muy, muy importante para nosotros y además jugamos con un equipo que todo el partido defendieron, pero hay que encontrar la solución, meter más intensidad y no, hoy no lo hicimos.
Nosotros sabíamos que si queríamos puntuar aquí teníamos que saber sufrir. No, aquí no vienes a puntuar ni los equipos grandes ni los europeos, vienen a puntuar teniendo el balón. Vienen a puntuar como pueden, pero que esto no para aquí. No podemos pensar que un empate en el Bernabéu te da la permanencia. Sabemos que tenemos que seguir en esa línea. El bloque lo sabe y al día siguiente yo estoy seguro que volvemos a trabajar como hoy.
El partido deja este dato, Pedro Martín.
Sí, 2 tropiezos del Madrid en los 2 primeros partidos de Liga en casa. No pasaba desde la temporada 95-96, que perdió con Athletic y Oviedo.
En Valencia, en Mestalla, Valencia 0, Atlético de Madrid 0. Simeone cree que no ganaron por centímetros, Marcelino, muy contentos por ser competitivos.
Hemos vuelto a demostrar que vamos a ser un equipo competitivo, que los chicos se esfuerzan, compiten, quieren ganar, tienen ambición, tienen ilusión y yo creo que son valores que si somos capaces de mantener y potenciar a lo largo de la competición, creo que podemos darles muchísimas satisfacciones a esta gran afición.
Sí, buen partido, creo que en todo momento estuvimos jugándolo como queríamos, nos sentimos cómodos, el equipo hizo un buen partido. No llegó al gol por centímetros y por ahí fallos en las cercanías del área, pero me voy con la sensación de que el equipo está bien, que el equipo está rápido, está fuerte, está creciendo y bueno, a seguir mejorando en esta línea.
Pedro, el dato del partido.
Se prevé un partido con pocos goles con los equipos de Marcelino y Simeone, así ha sido. El Valencia ha dejado su puerta a cero en 2 partidos de 3 en esta liga. Recuerdo que en toda la primera vuelta de la última liga solamente dejó su puerta a cero en 1.
Y en el Sánchez Pizjuán, Sevilla 3, Eibar 0. Han marcado Ganso, Ben Yedder y Nolito. Mala noticia en el Eibar, se ha lesionado Iván Alejo, Ibi. Informa Oscar y medio, fuerte esguince en la rodilla izquierda. Mañana pruebas, es más preocupante que eso. A ver si se queda en eso, pero es más preocupante que eso. Mendilibar, pues eso, preocupado por Ibi. Y Berisso dice que ajustaron el punto de mira en la segunda parte.
No nos decepcionó la falta de puntería y salimos a la segunda parte con la convicción de ganar el partido. El gol tempranero nos da poder sobre el partido, nos da control y después lo interpretamos no recibiendo situaciones en contra.
Habrá que hacer pruebas y después nos dirán los doctores a qué es lo que tiene. Creo que han sido mejores que nosotros durante todo el partido. Primer tiempo hemos aguantado un poco más, no han jugado tan cómodos, pero así todas las dos ocasiones más claras las han hecho ellos, que no han metido.
Dato del partido, Pedro.
De Berizzo ha debutado con el Sevilla con 5 partidos sin perder, 3 de Liga y 2 de Copa Europa. El último entrenador del Sevilla que empezó con 5 partidos sin perder fue Caparrós, año 2000.
Bueno, recuerden, ayer le gané 1 Getafe 2, mañana a las 12 y aquí estará el tiempo de juego para contarlo. Deportivo de La Coruña contra el que era líder, Real Sociedad, a las 4 y cuarto Atleti de Bilbao Girona, a las 6 y media Celta Alavés y a las 9 menos cuarto Villarreal Betis. El lunes se juega el Málaga Las Palmas. En segunda, derbi asturiano, 14 años después, Sporting 1 marcó Carmona, Oviedo 1 marcó Toché. Además, Huesca 0, Sevilla Atlético 0, Barcelona B 4, Córdoba 0 y Almería 2, Lorca 1. Ha caído el primer entrenador en segunda. El Nástic ha destituido a Lluís Carreras. Ya saben que en la semana que viene vamos a tener partidos de Liga de Campeones y de la Europa League. Destacar de los rivales de los equipos españoles, Juve 3, Chievo 0, es el rival del Barça. Nos ha jugado el Sampdoria Roma, que es el rival del Atlético de Madrid. El Apoel le ha ganado al Nea Salamis 1-4, es el rival del Real Madrid. Y el Liverpool, que es el rival del Sevilla, ha perdido 5-0 con el Manchester City. Además, Leicester 1, Chelsea 2, un gol de Morata, lleva 3 en la Premier. Stoke City 2, Manchester United 2 y ha perdido el Bayern. Hoffenheim 2, Bayern de Múnich 0. En la vuelta, gran noticia, ha ganado Contador en el Angliru. El de Pinto se va por la puerta grande. Contador.
Evidentemente puede haber mil despedidas, ¿no? Pero yo creo que es complicado poner punto y final en una carrera deportiva ganando en la cima del Angliru, ¿no? Yo creo que es otra cosa más para la historia. Estoy realmente emocionado. La he buscado, la verdad es que esta vuelta no empezó bien para mí, pero eso ha permitido que disfrutara cada día como si estuviera jugando, como si fuera un juvenil, un corredor juvenil. Al final creo que el podio se ha escapado por poco, pero yo creo que no puede haber una despedida mejor.
La vuelta termina mañana en Madrid. Sí, se ha quedado fuera del podio, que va a ocupar Froome, que va a ganar la vuelta. Nibali segundo, Zakarin tercero. Tenis US Open, mañana gran día. A eso de las 10 de la noche, Rafael Nadal contra Kevin Anderson. Va por su tercer US Open.
Ya lleva un tiempo jugando, evidentemente mejor, ¿no? Evidentemente después de una lesión importante que tuvo, como a todos nos cuesta volver. Pero bueno, ya cuando se lesionó era un jugador que estaba entre los 10 mejores. Es un jugador de máximo nivel y más en este tipo de superficies, ¿no? Está sacando muy bien, está jugando con mucha confianza, está jugando muy agresivo. Bueno, tengo que intentar imprimir mi ritmo, ¿no? Tengo que jugar agresivo yo. Tengo que cambiar ritmos, jugando agresivo y cambiando direcciones. Ha habido un momento dado hoy que he visto el partido con Pablo que Kevin jugaba demasiado de memoria y soy consciente que es difícil porque él se apoya en un saque muy, muy potente y también es verdad que el resto pues va a jugar muy agresivo.
Vamos, Rafa, vamos a ver si mañana consigue su tercer US Open. Mañana jugamos al baloncesto en el europeo por un puesto en cuartos, España-Turquía. En Turquía, el partido se las trae a las 6 menos cuarto. En cuartos espera Alemania. Se han clasificado también hoy Italia, Eslovenia y Grecia. Tenemos motos, Gran Premio de San Marino, la parrilla de MotoGP es Viñales, Dovizioso, Marc Márquez. Y dos noticias más. España campeona del mundo de hockey sobre patines. Le hemos ganado a Portugal en los penaltis. Y en fútbol sala, la Supercopa es para el Inter. Ha repetido el 5-2, esta vez en casa. Inter 5, el Pozo 2. Vamos con todo lo que ha pasado en la jornada.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Hola, Carlos, buenos días.
Buenos días, señor.
Un fósforo de los de mecha gorda, Carlos.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Me parece un hombre, ¿sabes? Este era el de mantenimiento.
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera, en COPE?
Aparece con dos cubos de estos azules y te he solucionado. Cuando se vaya llenando el cubo, lo vais vaciando.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Si quieres descubrir América, dar la vuelta al mundo o explorar el universo, tienes espíritu Made in Spain. Disfrútalo con un Citroën Berlingo desde 13.900 euros con navegador de regalo. Y además hasta 1.500 euros adicionales en equipamiento Citroën Advanced Comfort en 1.500 unidades de la gama Citroën. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Cómo podía imaginar Sergio que convertirse en la profesora de música de sus hijos sería tan arriesgado?
¡Avelina!
¿Se puede? No te pierdas la comedia líder de la noche de los lunes. Ella es tu padre. El lunes a las 10:40 en Telecinco.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
64.817, serie 3.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Si tienes una cláusula suelo en tu hipoteca o eres accionista o bonista del banco recientemente intervenido por el Banco Central Europeo, infórmate de tus derechos en bufeterosales.es o en el 91 550 1515. Bufete Rosales, expertos en derecho bancario.
Doctor, llevo unos días con dolor de tripa, la mandíbula desencajada, lagrimeo, espasmos.
Obvio, es evidente, usted ha ido a ver Corta el Cable Rojo.
¿Cómo lo sabe?
Porque está como yo. ¡Partido de risa!
Sí, va a ser eso, sí. Corta el Cable Rojo, la comedia más explosiva de la historia. Corta el Cable Rojo, Pequeño Teatro Gran Vía. Más información en gruposmedia.com.
Asas, la mejor carne, el pescado más fresco y las verduritas de capricho. Y Abracadabra, ¿qué tienes? La Parrilla del Mago. El local donde disfrutar de la mejor cocina a la brasa con tus amigos. La Parrilla del Mago, la magia de la mejor cocina. Y ¡tachán! En San Agustín 13, Barrio de las Letras. Reservas en el 911 86 36 26 y en laparrilladelmago.com. Con la garantía de calidad de Grupo Oter.
Hola Luis, quiero formarme en nuevas tecnologías y me gustaría que me recomendaras la mejor escuela.
Sin duda, CICE. Imparten formación presencial y también online con CICE Live Learning, un método único con clases en directo todos los días. Puedes elegir entre diseño, animación 3D, arquitectura, ingeniería, web, big data, videojuegos, ciberseguridad y marketing. Infórmate en CICE.es.
Estas son opiniones reales de clientes de Devuelta Conductor.
Más o menos me he ahorrado unos 3.000 euros.
Pues por no tener que pagar las cuatro multas, me he ahorrado unos 2.000 euros.
Valoraría con un 10 la profesionalidad del equipo de abogados.
Muchísimo, vamos, me solucionaron, ¿eh? Porque no sabía qué hacer.
Conduzco protegida.
Si tú también quieres conducir protegido, llámanos. Devuelta Conductor, 900-400-444. 900-400-444. Tú conduce. Grupo Reacciona.
COPE Madrid. Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Vamos a ir abriendo las líneas con los opinólogos, que diría Capello, de este Tiempo de Juego. Hola, Guas, Barcelona.
Corrochain, buenas
¿cómo
noches.
Estás, hombre? ¿Cómo
bien,
estás?
¿Tú qué cuentas?
¿Lo has visto todo o qué?
Todo, desde todo. Noche, desde anoche a las 2.
Así que te vi tuitear sobre Rafael Nadal con Del Potro. Vaya tipo Nadal, ¿eh?
Llevo 24 horas y es impresionante. Nadal es...
es la bomba.
Vamos.
Bueno, lo hemos quedado con Ángel García allí en Nueva York. Que bueno, algo
la
nos
felicidad,
contará.
Chatos, la felicidad.
Pues sí, la alegría de todos. Está, por supuesto, Miguel Rico. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
Bien, bien.
Bien. Dani sí. Senabre.
Hola, buenas noches a todos.
Ha puesto un GIF de Batman montándose...
Sí.
En un Batmóvil.
Porque he cogido el Batmóvil del Camp Nou a la tertulia del partidazo.
Vale, está aquí Gato, la Gato.
Buenas noches.
Ahora se incorpora más gente para hablar de otros temas. Déjame que salude a uno de los hombres de la jornada, que es el entrenador del Levante, que es Juan Ramón López Muñiz. Una extraordinaria persona y a la vista está que un gran entrenador, un grandísimo entrenador. Hola, Muñiz, ¿qué tal? Buenas
¡bravo!
Noches.
¡Bravo!
Hola, buenas noches. Hola, buenas noches.
Que vaya pasada, ¿no? Secar un punto del Bernabéu está muy bien, ¿eh?
Sí, sobre todo porque el esfuerzo tuvo recompensa. Al final han hecho un gran trabajo, han tenido la recompensa y yo creo que la afición del Levante pues está satisfecha con el trabajo.
¿Te acuerdas de Benito Floro y su teoría de la importancia del saque de banda en el fútbol?
Todo tiene importancia en el fútbol. Al final, cuando el balón se mete dentro del campo, cualquier cosa puede decidir un partido y puede cantarlo para un lado o para otro.
¿Lo teníais ensayado?
Bueno, es un futbolista que tiene un saque de banda muy largo y bastantes ocasiones, pues sobre todo desde ese sitio, pues lo ponemos en práctica.
Qué raro que caiga ahí entre tanta gente y solo, ¿no? De repente el balón ha aparecido ahí solo, ¿no?
Sí, son situaciones en las que igual piensas que va un poco más corto, los centrales estaban más adelantados a lo mejor de lo que iba el balón y ya luego ya lo disputa un extremo contra un lateral y ahí ya no hay... Ya el balón está dividido, ya el balón toca el suelo y cuando toca el suelo puede pasar cualquier cosa.
¿Te ha sorprendido algo? Cuando te han dado el papel de la alineación del Madrid, ¿has empezado a ordenarlos y has dicho, ostras, ¿qué ha hecho o te esperabas algo así?
Bueno, el año pasado ya estábamos acostumbrados a que hacía rotaciones cuando había partido selecciones, había partido Champions y le salía perfectamente, incluso disputaron partidos muy importantes para la consecución de la Liga. y bueno, podía pasar, ¿no?
Pero Marcelo, yo creo... y Teo en el mismo sitio, ¿te parecía una posibilidad o no lo veías?
Bueno, no contábamos con ello de antemano, pero bueno, cuando lo vimos, pues bueno, yo creo que en alguna otra ocasión, hace unas semanas, yo creo que ya lo puso en práctica en algún momento determinado de un partido, y bueno, y puede ser, es un doblar lateral, son dos laterales muy ofensivos, y lo estimo oportuno, y hay que afrontarlo, nosotros lo teníamos que afrontar de la mejor manera posible, sabíamos que por banda ellos hacían mucho daño.
Claro, te iba a decir que de todas formas se ha visto hoy que tú tenías muy claro que por las bandas, Carvajal en una y Marcelo en otra, que hacen mucho daño y que eso hay que taparlo, ¿no?
Sí, al final acumula mucha gente por dentro, pero casi todas las jugadas las finalizan por fuera, con diagonales a los dos laterales que están posicionados casi de extremos. Entonces, bueno, es un sacrificio, un esfuerzo grande que tienen que hacer los jugadores, que lo han realizado perfectamente, y cuando llegaba el balón lateral, pues dentro del área estaban perfectamente cubiertos los jugadores, los delanteros, y por fuera se trabajaba bien para que hubiera el mínimo de centros posibles.
Esto que voy a decir es a resultado visto, pero cuando dijiste en la rueda de prensa previa no vamos a pedirle la camiseta a ningún jugador del Madrid, habla un poco de la intención del equipo, ¿no? El Levante había sido vapuleado en los últimos años, por cuando estaba en primera, por el Barça y por el Madrid. Le habían metido varios sopapos. Y era un poco la intención. Cuidado, a lo mejor perdemos, pero no van a ser fácil que nos gane, ¿no?
Sí, hombre, tendríamos que ser un equipo competitivo. Es un equipo que tiene ilusión, que tiene ganas, y pienso que es un partido bonito. Ir a jugar a un estadio contra un gran equipo... creo que es un partido para trabajarlo, hay que respetarlo mucho porque ya, como te digo, es de los mejores equipos del mundo, pero no hay que temerlos, tenemos que ir a hacer nuestro partido, pensar lo que nos puede venir bien para conseguir puntos y realizarlo, sabiendo que hay que tener paciencia porque ellos van a tener mucho tiempo el balón, y esa paciencia tienes que acompañarla luego cuando tengas el balón con buenos pases y efectividad en ataque.
Hay un entrenador de primera división que está entrando en primera división que dice que no le gusta que su equipo sea un equipo paleto, llama equipo paleto aquel que le mete mano al Barça o al Madrid, pero luego pierde tres o cuatro partidos seguidos y, ¿sabes, no? Y
siempre,
tú has dicho algo parecido, ¿no?
Sí, nosotros hemos conseguido hoy un punto importante, sobre todo un punto importante de cara a la moral y de cara al esfuerzo que hubo que realizar y que tienes una recompensa. Pero sabemos que el próximo sábado viene otro partido, otro rival, y la Liga lo que premia es la regularidad. Entonces tenemos que hoy, lógicamente, estar satisfecho y celebrarlo y estar contentos y estar con nuestras familias, y mañana ya empezar a pensar y a preparar el siguiente partido.
Que es un derbi, es un pedazo de derbi. Es el Valencia-Levante que se juega, si no me equivoco, sábado a la una, ¿no?
Sí, sí, el mismo horario que hoy, el mismo día. Y
¿te gusta esa hora, Muñiz? O...
Bueno,
hoy yo... te ha gustado, ¿no?
Sí, hoy me gustó todo. No, pero bueno, yo también cuando jugué en el Rayo, cuando sí. Era futbolista, jugábamos siempre a las 12. Y
la sí, verdad, es un horario que te viene bien, sí.
Y es un horario que yo creo que viene bien. No hay ningún problema. Mientras ganes, todos son buenos.
Felicidades, porque es una de las noticias de la jornada. El Levante le ha empatado a uno en el Bernabéu al Real Madrid. Un abrazo, gracias.
Muchísimas gracias, un abrazo a todos.
Hasta luego. Bueno, un entrenador muy joven, con las ideas muy claras, peleando, y ha colocado al Levante hoy en una posición muy buena contra el Real Madrid. Ahora volvemos con el Real Madrid, pero esta gente quiere hablar un poco del Barcelona, del derbi, del español Barcelona, del 5-0. Es una tertulia un poco express porque tenemos que se han juntado un montón de cosas. Los cuatro grandes partidos de los cuatro grandes equipos de la Liga y luego Contador, Nadal, el baloncesto y tal. Así que os pido ahí que os estrujéis el cerebro y cosas que queráis decir, ¿no? Así que Rico, Senabre, Guasasi, la primera que os queda del partido del 5-0, ¿qué es?
Pues a mí, como resumen de del partido, lo que me queda es lo último. Que me sirve además de resumen de la situación que ha sido después del 5-0, los gritos de Bartomeu dimisión, porque este es un club peculiar en el que parece que los resultados destapan, pero por lo visto no tapan, y en una situación como la que está ahora el club, con moción de censura, resulta que en la tercera jornada, temiéndose lo peor, el Barça es primero, ha metido un montón de goles, no le han metido ninguno, le saca 4 puntos al Atlético, 4 puntos al Madrid, le ha metido 5 al Español, y al final del partido los socios le pasan la factura al presidente. Bueno, como decía antes en un tuit Dembélé, bienvenido al Barcelona.
Sí, sí, es una imagen, que es una secuencia que define lo que es el club, y otra cosa, y esta dicotomía y esta contradicción constante, y otra cosa que lo define es que hemos dicho todos, yo el primero y el que más seguramente, que ha sido el peor verano de la historia en cuanto a fichajes o en cuanto a gestión, sobre todo, del Barça, y siendo cierto, la verdad es que hoy Semedo me ha encantado, Paulinho me ha gustado y Dembélé me ha encantado también. O sea que al final...
Vaya cambio, Dani.
A ver si va a ser el mejor verano de la historia, ¿no? Hacíamos la broma de fichajes. Lógicamente no cambia ni un ápice la crítica, sobre todo por los cambios de timón y la poca organización a la hora de fichar, pero yo que iba al campo a fijarme en los nuevos, porque no voy a ir al campo a fijarme en Jordi Alba, que ya lo he visto, o en Iniesta o Messi, que son muy buenos, pero que ya nos lo sabemos de memoria, pues he acabado muy... muy satisfecho de estas tres incorporaciones, sobre todo Semedo, que ha sido titular y que me ha parecido uno de los mejores jugadores del equipo hoy.
¡Guas!
Es que todo es un porro, Grocha, ¿no? O sea, nos sorprende que tres tipos internacionales, por Brasil, Portugal y Francia, jueguen bien al fútbol. O sea, el Barça es una casa locos, generalmente. O sea, ya los que tenemos una cierta edad, aquí ha habido pollos de todos los estilos y de todas
Arda
las maneras.
También es internacional, y André Gómez también, no, y Alcácer y tal, y juega
bueno,
fatal.
Escúchame, un momentito, dáselos al español estos tres y vemos qué pasa. El Barça es un lío, el Barça es un turmis, generalmente son los ratos de tranquilidad en el Barça son menos que los de follones. Es así mismo. Ahora, dudar del equipo, lo que yo venía escuchando durante todo el verano, o sois marcianos la mayoría, o lo soy yo, que tampoco es descartable. Esto es lo normal. Lo normal es que el Barça agarre al español en su campo y le haga 5 goles. Lo normal. Que esté Messi en el campo. Y como dijo un día Paco aquí, yo me eché como un león a darle la razón, Messi solo gana 20 partidos al año. Óigame, pero si es que esto es lo más natural del mundo. Es que no sé qué os extraña. Ahora, después ya las peculiaridades de cada casa, pues las del Barça son las que son. Yo he visto a lo largo de la historia, se va a hacer un libro. Y también te digo una cosa, en este follón, generalmente el Barça no se gobierna mal. Porque es el follón que le acompaña. Entonces, voy a decir, es que Dembélé juega bien, que Semedo juega bien. Coño, pues chico, si es que lo raro es que no jugaran bien. La diferencia del partido con el español es que no hay partido. O sea, hoy en día llevamos 19 derbis consecutivos. Y yo que ya digo que derbi no es, que es un partido más de la liga. Y esto es una cosa que es lo natural. Y lo natural es que el Barça pelee por todos los títulos. Coño, es que lo otro ya es. He leído cosas de unas histerias con Rochano que no son lo normal, conociendo el paño y conociendo a estos futbolistas.
Hombre, lo que pasó con Neymar durante el verano tapó todo lo bueno que había hecho Valverde y los jugadores tan buenos que tiene el Barça. Pero sí es verdad que es una cosa curiosa, que en este Barça de los líos, pues resulta que es líder y le saca 4 puntos
al Madrid. Ayuda muchísimo el Madrid.
Claro, como ves la clasificación y dices, no, Barça 9, Real Madrid 5.
Lo que ayuda es hacer el ejercicio a la inversa. Si con el verano que hemos pasado, en las tres primeras jornadas de liga, el Madrid le estuviese sacando 4 puntos al Barcelona, esto sería...
Miguel, no estoy de acuerdo. Lo anormal es lo del Madrid. Lo anormal, o sea, tú vas a jugar, empieza la liga,
sí,
Real Sociedad, Deportivo de la Coruña, Real Madrid, Real Madrid-Valencia, Real Madrid-Levante, y coño, esos son 9 puntos.
Si eso no te lo discuto, yo te digo que si se hubiera dado la circunstancia al revés...
Si el día tuviera rueda, pues sería el 34.
Bueno, pero estamos hablando de dos posibilidades, difíciles las dos de concretarse. Una, que en las tres primeras jornadas el Barça le sacara 4 puntos al Madrid, y otra, que en las tres primeras jornadas se lo sacara el Madrid al Barça. Digo que en ese escenario Barcelona sería un volcán.
El caos. Pero que lo normal es esto. O sea, lo anormal es lo del Madrid. Que el Madrid le haya salido. Hombre, que venga el Valencia un día, que juega el Valencia un gran partido y te empate, pues puede pasar. Que después también te empate el Levante, que por cierto, Corrochano, como el Levante me le quiero mucho, eso de haber empezado el programa con Muñiz, te corona como un sabio. Sí, es porque ya Madrid-Barça está bien, pero a estos pobrecicos de pequeños, ¿verdad?, que luchan con lo que tienen, oye, que el Levante empate en el Bernabéu es para sacarles, abrirles Valencia para ellos.
Pues sí, porque cada vez es más difícil dar una sorpresa, difícil.
Vamos. Sí, pero este es el fútbol. A mí el partido de esta mañana me ha recordado, sin tener nada que ver, el Girona Atlético de Madrid. Pues es un partido que juega el Girona al principio extraordinario, se pone 2-0 y a última hora el Atlético, no sabes de dónde, bueno, de la garra y de la entrega y del que no rendirse nunca, saca 2 goles y empata el partido. Y pensé para mí, mira, los de Girona ya saben que es la primera división. Bueno, pues la primera división también es que el Levante vaya al Bernabéu o un día al Camp Nou.
Adiós, gracias.
Te saque un empate. Si fuera 38 veces, normalmente perdería 35, empataría un par y a lo mejor ganaba una. Pero hoy hoy ha empatado.
Oye, como es el Barça de los líos, hay que hablar de los líos. Bueno, y de Leo, que es otro lío, Leo Messi, ¿no? Que alguna gente dice Leo Messi, pues Leo Messi ha hecho tres, como ya parece una cosa absolutamente normal. En él creo que lleva cinco goles, ¿no? Sí. Pedro, lleva cinco goles en la liga, ¿no?
Llevaba año y medio sin hacer un triplete en liga, ¿eh?
Joder,
mucho tiempo.
¿Cuánto tiempo?
Porque año y medio, que para Messi, sí, que
para Messi
sí, ligas que ha hecho 8-9
sí, pero en ese tiempo lo ha metido 10 o 12 veces 2.
Sí, que lleva cuatro palos, me parece, ¿no?
Cuatro palos en tres al Betis y uno en Vitoria.
Y un penalti fallado.
Yo añadiría una cosa de Messi. Yo sí me he fijado en Messi y en las caras. Te he dicho al llegar qué cara tenía Messi. Y yo le veo sonreír. Después de todo lo que viene, me parece que es una muy buena noticia en el Barcelona. Porque al final el termómetro de Messi es el que marca el termómetro del Barça.
Bueno, la que ha estado más cerca de los líos es Mónica Marchante, que ha preguntado por un montón de líos. Él ha estado viendo toda la tarde y ahora van a escuchar a Robert Fernández, pero quiero saludar a Mónica. Hola, Mónica.
Hola, ¿qué tal, Corro? Buenas noches.
Chapo, como siempre, las preguntas que hay que hacer y luego las respuestas las que vengan. Robert Fernández, hay que agradecerle que ha contestado, que ha contestado las preguntas, ¿verdad?
Sí. Ha sido el portavoz que ha elegido el Barça. Además, lo tenían clarísimo, que hablaría antes del partido y después del partido. Obviamente hemos intentado hablar con Bartomeu, pero Bartomeu de momento no hablará. Y ahí ha estado Robert Fernández.
Le escuchamos y luego hemos hecho un extracto. Como dices, has hablado en el descanso y al final del partido.
Antes del partido, perdona.
Y después. Y después,
sí.
Bueno, aquí van unas cuantas preguntas sobre los grandes temas del barcelonismo.
Las conclusiones, hemos empezado muy bien. Ha sido un verano movido con muchas cosas. Algunas cosas no han sido buenas y, lógicamente, hemos tenido que adaptarnos y, sobre todo, hemos tenido que movernos con muchísima rapidez. Pero la realidad era la que era y muchas veces no puedes luchar contra esa situación. Nos hubiera gustado que hubiera podido venir algún otro jugador. Hemos trabajado hasta el último momento con esa idea, pero no ha podido ser.
Todo el verano se han ido sabiendo los pasos de cosas que finalmente no se han hecho. Quizás ese haya sido uno de los problemas, crear una expectativa que luego no se ha rematado, ¿no?
Cuando vas a fichar un jugador y el jugador quiere venir y se declara en rebeldía, no es una cosa nuestra.
Iniesta dice el presidente que hay principio de acuerdo, Iniesta dice que no al llegar de la selección, el presidente va a casa de Iniesta y ahora la situación es ¿cuál?
La situación es que Iniesta se quedará con nosotros. Estamos hablando de un jugador muy especial para todos. Nació futbolísticamente aquí, aunque tuvo sus primeros pasos en Albacete. El trato con Andrés es especial. ¿Por qué? Pues porque Andrés se ha ganado eso. Con su forma de ser, con su comportamiento, con las alegrías que nos ha dado, y yo estoy totalmente convencido que nos va a seguir dando muchísimas.
A ver, cuando el Barcelona gana 5-0 al máximo rival, al Español, y el público se pone a cantar Bartomeu dimisión, ¿tú qué piensas?
Yo creo que hemos tenido un mes difícil, esa es la verdad. Y cuando estás en una situación como esta, yo creo que lo más importante es tener calma. Respetamos a todas las personas que se manifiesten de la forma que crean oportuno. También comprendo que venimos de 2-3 semanas han sido complicadas y posiblemente las personas que hayan tenido que explicar las cosas pues no han estado bien. Posiblemente haya sido yo. Sí, no, ¿por qué no? Y los medios de comunicación también.
A Messi solo le falta una cosa. Bueno, creo que al socio azulgrana, ver esa foto firmando ese contrato, ¿cuándo se va a producir?
Me remito a las palabras de nuestro presidente. Es un acto que en cualquier momento va a surgir y espero que sea pronto. Todos deseamos que sea pronto.
Ha dicho un par de cosas que yo resalto y, Mónica, la que tú quieras decir. Una, antes de que hablara Iniesta, ha dicho, Iniesta se quedará con nosotros, sí, que es una frase muy peligrosa en estos tiempos que corren. Y la otra, una autocrítica, ha dicho, las personas que hemos tenido que explicar las cosas no hemos estado acertados. Dice, entre ellos, yo y también la prensa, ¿no?
Sí, bueno, yo he tenido una conversación antes previa con él sobre este tema, sobre el tema de que se han ido un poco sabiendo los pasos, lo que yo le preguntaba, ¿no? Que quizá el problema ha sido la expectativa que ha habido porque se ha sabido absolutamente todos los movimientos del Barça, que no han cuajado. Y entonces, por eso él dice que el problema es la prensa, porque quizás no se ha contado todo, evidentemente, se habrá contado lo que se ha filtrado, pero el hecho es que se han ido contando todas las operaciones que iba intentando el Barcelona y que luego no han resultado. Pero yo creo que se ponía en primera persona porque realmente no quería acusar a nadie, ¿no? Sino realmente el que más explicaciones ha dado ha sido Robert, salvo un par de entrevistas de Bartomeu, que ya quisiéramos poderle haber preguntado al presidente del Barcelona. Pero eso, y luego lo de Iniesta, que sí que creo que es algo que está llevando, bueno, es evidente, ¿no? Que lo está llevando personalmente Bartomeu, sobre todo a raíz del no de Iniesta, ¿no? y ahí creo que Robert no tenía demasiado que ver. De hecho, yo creo que estaba llevaba unos días un poco fuera del club después de todo este follón de fichajes, no fichajes, de dar explicaciones y demás, y este último tema de Iniesta lo ha sofocado directamente el presidente.
¿Has visto ahí en el antepalco una especial diferencia con otros días? ¿Había un poco de intranquilidad, nerviosismo o qué has visto?
Bueno, he visto seriedad. Seriedad antes, luego relax con el resultado y con la pinta que ha dado el equipo hoy, que ha sido muy buena, la cara del Barça con los fichajes y demás. Pero evidentemente los gritos de Bartomeu dimisión es que son tremendos, ¿no? Ya lo estabais comentando hace un rato, porque hasta ahora todo se ha tapado, o otros follones que ha habido se han tapado con resultados deportivos, pero cuando ganas 5-0 al máximo rival, con tres goles del Messi que venía de Argentina, de prácticamente de estar desconocido, desaparecido, viene aquí, hace el partido que ha hecho hoy, el Barça gana como gana, debuta Dembélé, todo sale a pedir de boca, y aún así te gritan Bartomeu dimisión, pues evidentemente las caras no eran demasiado felices.
Sí, sí, sí. Mónica Marchante, Movistar Partidazo y la cadena COPE, gracias, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Hasta luego. ¿Qué decís sobre esto que habéis escuchado, Emilio, Tomás, Dani? Digo, Miguel, perdona.
Ah, bueno.
Perdona.
No, en absoluto.
Emilio José.
Bueno, efectivamente, que el Barça no ha comunicado bien es una verdad, para utilizar un calificativo de Tomás, heredado de nuestro gran Andrés, es una verdad palmaria. Fíjate si no ha comunicado bien, que mientras lo estaba explicando, Iniesta les ha vuelto a contradecir. Sí. O sea, habrán pasado el tiempo de una ducha desde que Roberto ha dicho que Iniesta se va a quedar seguro con nosotros hasta que ha salido Iniesta a decir que no sabe lo que va a hacer.
Media hora ha pasado.
Bueno, pues claro, porque estaba jugando. Si no, se hubiera duchado antes y Mónica lo hubiera pillado antes y habría explicado, pues eso, pues que quiere quedarse, que está en su casa. Que cuando dicen principio de acuerdo significa que todo está, pero él no lo entiende así, y que lo que te rondaré, Morena, en fin. Yo hablé esta semana con Mónica, ya le dije que tenía la sensación de que hablaría Roberto, porque es de todos el que menos mete la pata. Sí. Pero claro, tiene tantos agujeros que tapar que por algunos se le escapa la agua. Hoy ha sido Iniesta. Sí. Y bueno, y desde luego, en fin, de calificar globalmente como que la cosa ha salido bien, bueno, me parece...
Sí, es casi decir lo mismo que tenemos mejor equipo que el año pasado.
Bueno, es que eso sinceramente es que creo que no lo puedo decir, porque tú ves la alineación titular de hoy del Barcelona y es peor la alineación titular que la del año pasado.
Sí, es una evidencia, la verdad que está un poco obligado a decir casi
bueno,
eso.
Bueno, claro, yo lo entiendo, pero, o sea, yo estoy de acuerdo que hay tanta prensa, tantos medios, tanta red social y tanta leche, que tú puedes decir que los medios también comunican mal y normalmente aciertas. Pero lo preocupante es que los que tienen la información la comuniquen mal.
Sí, el otro día comentábamos que de la rueda de prensa pésima del sábado pasado, que yo creo que Albert Soulé hizo bastante el ridículo, pero que Ruber estuvo bien, o como mínimo intenta dar explicaciones con dignidad y desde una cierta honestidad, y hará mejor o peor las cosas, pero como mínimo es más agradable que de escuchar, ¿no? Y en ese sentido, hoy se ha vuelto a confirmar. Ahora, aún así, la frase de Iniesta te la tienes que ahorrar, porque aunque sea verdad que yo también creo que Andrés Iniesta se va a quedar en el Barça, es que los precedentes demuestran que acabas de decir que iban a presentar a uno a dos, que acabas de decir, en este caso no tú directamente, pero tu club, que Neymar se quedaba al 200%. No puedes ir haciendo este tipo de aseveraciones cuando unos metros más abajo está Andrés Iniesta diciendo que no hay acuerdo otra vez.
Sí, no demos lecciones de comunicación, pero a lo mejor es tan fácil como decir, dejemos que Iniesta...
Claro, decida. Claro. Sí, ya está. Sí, es fácil.
Guas, ¿quieres decir algo sobre este asunto, sobre la comunicación y lo que ha dicho Robert?
Es que es imposible, ¿eh? No saben más, es así, pues es que usted lo decía la otra noche, que estos muchachos en sus trabajos y en sus cosas son cracks tremendos, el presidente es un empresario de primer orden, pero esto del fútbol no lo entienden. Entonces, lo raro es como lo de antes, o sea, que cuál es la noticia, que el Barça pierda, ¿no? Pues lo raro es que estos tíos hagan una cosa bien hecha. Es que sí, es que claro. Son incapaces de esto.
Sí, es así.
A la vista es así. Igual habría que preguntar al vestuario si sabe si Iniesta se queda o no se queda, porque como aquí parece que es, las noticias las saben primero los jugadores.
Si pasó algo en la boda de Messi. Claro.
No, yo creo que Iniesta lo ha explicado hoy perfectamente, ¿eh? Sí. O sea, no lo sabe ni él ahora mismo.
Yo lo que creo que Iniesta, por lo que es Iniesta, si se ve con ánimo, seguirá y si no seguirá.
Exactamente. Y que,
y ya está, y que se ha acabado.
Y que se ha ganado, desde mi punto de vista, el derecho a hacer lo que quiera por todo lo que ha hecho en el Barcelona. Y probablemente esto no guste, supongo que a los aficionados y o socios del Barcelona. Iniesta se ha ganado el derecho a jubilarse libre. Es decir, que si se va del Barça y quiere marcharse con la baja en el bolsillo a jugar a Estados Unidos, a Qatar o a la Liga Colombiana, pues, oye, adiós, gracias, y aquí tienes un contrato para cuando vuelvas.
Dani Senabre, Miguel Rico, hasta muy pronto, hasta mañana mismo. Un abrazo, ¿eh?
Un placer.
Hasta luego. Guas, aguántate, que vamos a hablar del Real Madrid.
¡Oh, Real Madrid!
Hoy ha empatado con el Levante 1 en el Bernabéu.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempo de juego.
COPE, estar informado.
¿Cómo podía imaginar Sergio que convertirse en la profesora de música de sus hijos sería tan arriesgado?
¡Avenida!
¿Se puede?
No te pierdas la comedia líder de la noche de los lunes. Ella es tu padre. El lunes a las 10:40 en Telecinco.
¿Quieres convertirte en un auténtico periodista y descubrir los secretos de ABC? Desarrolla tu pasión por la comunicación y da el salto al mercado de trabajo con el Máster de Periodismo y Comunicación Digital de ABC y la Universidad Complutense de Madrid. Clases prácticas, experiencia garantizada. Infórmate en abc.es o en el 91-339-9133. Es tu oportunidad, es tu futuro.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Si tienes una cláusula suelo en tu hipoteca o eres accionista o bonista del banco recientemente intervenido por el Banco Central Europeo, infórmate de tus derechos en bufeterosales.es o en el 91 550 1515. Bufete Rosales, expertos en derecho bancario.
Me encantan los atascos, todos esos claxones a la vez como instrumentos de una gran orquesta. Y mientras tanto, cientos de correos del trabajo llegando al móvil, que a uno le hacen sentir vivo. Y si es lunes, mejor. Así tengo toda la semana por delante. Cuando conduces el mejor coche del mundo, ves la carretera con otros ojos. Jaguar F-Pace, mejor coche del año y mejor diseño en los World Car Awards 2017.
Descúbralo en Bruselas Motor, calle San Romualdo 15, Madrid. Teléfono 91-327-3939.
Ven a disfrutar del nuevo barril de las Cortes en pleno centro de Madrid, al lado del Congreso de los Diputados. Show cooking de arroces, mariscos y pescados de anzuelo como exponente principal. Barra y mesas de tapeo, restaurante y cavas subterráneas en un edificio del siglo XIX. Un local elegante con un ambiente cosmopolita. Barril de las Cortes, carrera de San Jerónimo 17. Madrid. Reserva ya en barrildelascortes.com y en el 91 737 94 54 y 672 07 16 19, con la garantía de Grupo Oter.
En la vida, a veces llega el momento de sentar la cabeza, ser responsable, trabajar duro, cuidar tus modales, y otras veces llega el momento de tener un Mercedes Clase A 200 de AMG Style, con cambio automático de 7 velocidades, Dynamic Select, cámara de marcha atrás e integración para smartphone. Llévatelo ahora por 250 euros al mes en 48 meses IVA incluido. Aportación inicial 8.880 euros. Oferta válida hasta el 30/9/17.
Infórmate de los increíbles descuentos y ofertas de financiación en Motor Mecha, concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
COPE Madrid. Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Va Vamos con lo que ha pasado en el Bernabéu antes. Avilés, que no te doy ni bola. ¿Qué dice la gente en los canales de mensajería que llegan hasta este tiempo de juego?
Bueno, pues la gente activa, ¿eh? Corro, ya sabes que hoy tuiteamos a través de la cuenta de tiempo de juego @TJCope y la gente hablando mucho y del Barça, ¿eh? Decía Nacho que un equipo gane por goleada un derbi y se escuchen cánticos que piden la dimisión de su presidente es un síntoma y muy significativo. El descontento de los culés con la directiva es grande y no creo que se cure a corto plazo. ¡Qué suerte que seguimos teniendo a Messi! Decía otro oyente, contigo Leo, todo es más fácil. También algunos hablando de los árbitros. Decía, por ejemplo, Gregorio, no puedes salir diciendo que ha influido un gol en fuera de juego después de que te hayan metido 5. Esto es un chiste, decía Gregorio. Sin embargo, Tony decía, errores arbitrales a favor del Barça en un derbi, qué cosa más rara. Y por último, te leo un mensaje que nos ha mandado Lucas, que dice, sin Cristiano el Real Madrid tiene menos gol que un partido entre Marcelino y el Cholo.
De eso hablamos ahora. Bueno, Manolo, Lama, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Gorochano.
Qué día más largo, ¿eh? Un día larguísimo.
Bueno, pero bonito, ¿no?
Hombre, muy bonito porque juegan cuatro partidazos.
Para mí el día empezó anoche.
¿Y tanto?
En el partido de Nadal y del Potro, ¿no?
Hombre. Para mí el día empezó en ese momento y luego...
Bueno, ¿duermes menos ahora con el sóleo o no? Pues, igual.
Duermo sóleo, que es muy importante.
No duermes sóleo.
No, sóleo, que está mal, sóleo que está mal hinchado.
Oye, sóleo, gritaste a con Nadal, yo sí.
Yo flipé, o sea, flipé. Sí. Porque aun palmando 6-4 el primero, bah. Te juro que tenía la sensación de que iba a ganar. Y cuando luego hace 9 juegos consecutivos como hizo, dije, madre de mi vida. Creo que es en el primer set, una dejada que le sale mal, que llega del potro, se la cruza y saca ahí una dejada.
Sí, es un puntazo,
Eso fue en el primer set, fue espectacular eso. Ese fue espectacular.
Después del primer set de 15 juegos, gana 13. Gana 12.
No, es tremendo.
Extraordinario.
Ahora vamos a Nueva York, tranquilos. Roberto Morales, ¿qué tal, Roberto?
Hola, buenas noches.
Miguelito, Miguel Ángel Díaz, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Hay dos noticias al margen del empate. Una es Benzema y la otra es Marcelo. Cuéntalas.
Pues mira, Benzema se ha lesionado. Según el parte médico oficial del club, sufre una rotura fibrilar en el músculo semitendinoso de la pierna derecha. Después del partido se le ha trasladado a una clínica, ha sido sometido a una resonancia magnética que ha confirmado esa lesión y, según hemos podido saber en la tarde de hoy, va a estar de baja entre 4 y 6 semanas.
Toma,
eso
castaña.
Quiere decir que se va a intentar dejarlo en un mes, pero ya te digo que el diagnóstico es entre 4 y 6 semanas. Eso quiere decir que se va a perder los partidos de Liga seguro contra la Real Sociedad, el Betis, el Alavés y el Español, y las dos primeras jornadas de la Champions contra el Apoel y contra el Borussia de Dortmund. Y en cuanto a Marcelo, ha sido expulsado en la segunda parte. El acta ha reflejado que ha sido por dar una patada a un adversario en la espalda, no estando el balón a distancia de ser jugado, y según la reglamentación, la sanción a Marcelo podría ser entre 1 y 3 partidos. Eso quiere decir que el Real Madrid se va a presentar en Anoeta el próximo fin de semana sin Cristiano, que va a cumplir su quinto partido de sanción, sin Benzema por lesión y sin Marcelo por sanción. Esos tres jugadores seguro no jugarán el próximo fin de semana en San Sebastián.
Por medio ya saben que está el Real Madrid Apple, que ese sí lo va a poder jugar Cristiano Ronaldo, por supuesto Marcelo, y no Benzema, que está lesionado. Un abrazo, Miguel.
Hasta luego.
Este es Zinedine Zidane, estaba enfadado, ¿eh?
No podemos estar contentos de lo que hicimos hoy, sobre todo la primera parte. Luego la segunda estuvimos un poco mejor, pero no podemos estar contentos de nuestra partida. Un gol hoy para nosotros es muy pocos, con las ocasiones que nos creamos, tenemos que estar más efectivos. Ahora son 4 puntos, no hay que estar preocupado, pero no podemos estar contentos y soluciones tenemos que encontrar, sobre todo, no por el tema de sumar, porque esta es la consecuencia de si jugamos bien, y hoy no jugamos bien. Pero eso es el momento, no hay que volverse loco, hay que tener paciencia y pensar que en el próximo partido. Pero lo que tenemos que hacer es jugar mejor.
Por si no lo han visto, este es el equipo que ha puesto hoy Zidane. Casilla, Carvajal, Ramos, Nacho, Teo, Kroos, Marcos Llorente, Marcelo, Asensio, Lucas Vázquez y Benzema. Lama, Guas, Roberto, lo que queráis decir de lo que habéis visto y si es para preocuparse o para criticar o cómo lo habéis visto.
Hombre, yo para preocuparse no, porque es la tercera jornada de Liga. Para preocuparse no, porque el mejor del partido ha sido Jaime. Para preocuparse no, porque
Raúl.
Está... ¿Cómo?
Raúl.
Me digo Jaime, perdón, Raúl.
Raúl, el portero del Levante.
El portero del Levante. Para preocuparse no, porque falta Cristiano Ronaldo. Pero sí que es cierto que oye, que el Madrid ha regalado 4 puntos de sus 2 últimos partidos en casa, que el Barça le saca ahora mismo 4 puntos. Y hombre, que el Barça no está en su mejor momento administrativo, directivo, pero que el Barça tiene buenos futbolistas. Y que regalarle al Barça puntos, luego te cuesta quitárselos, ¿eh? Entonces yo sinceramente creo que, bueno, para que se pongan todas las alarmas rojas, pero que hay detalles que te hacen que empieces, sobre todo que es que el Barça te saca 4 puntos, que repito, que al Barça quitarle 4 puntos no es muy fácil, ¿eh?
Yo creo que hoy es el día en el que la figura de Zidane ha bajado a la tierra, y no es que se le tengan ganas ni mucho menos a un técnico que lo ha ganado todo con el Madrid, que está haciendo historia y que estoy seguro que la va a seguir haciendo, pero parecía que todo lo que tocaba Zidane salía bien y que cualquier cosa que inventase era éxito garantizado. Y hoy Zidane se ha equivocado.
Pero esto ha pasado el año pasado también, ¿eh?
No, pero
y terminó ganando la Liga y la Liga de Campeones, ¿eh?
No junto a 2 laterales izquierdos en el mismo 11 y 2 jugadores como Marcelo y Teo que necesitan espacios para explotar sus cualidades y que se molestaban en el campo. Sin tener a Cristiano, dejas en la grada Mayoral con el riesgo de que ocurra lo que ha ocurrido, se lesiona Benzema, no hay ningún 9, tienes que poner a Bale fuera de posición totalmente, en una posición en la que no es por defender al galés, que creo que no está a buen nivel y que en banda haría mucho
jugado
más.
Ha de 9, pero ha rematado bastante, ¿eh? Mal, pero ha rematado.
Ha jugado de 9 mal y ha rematado situaciones en las que...
Si está Cristiano, yo creo que alguna cae.
Un jugador que va bien por alto, pues remata esos balones mejor que los que ha rematado Bale. Jugadas de 9 no ha hecho ninguna. No ha hecho ningún desmarque al espacio, no se asocia con compañeros, no ha recibido de espaldas, no ha hecho nada de 9. Entonces es una posición en la que Bale nunca puede jugar. No sé, yo creo que la rotación masiva está bien en ciertos momentos y a lo mejor era un partido propicio para hacerlo, pero el año pasado ya el Real Madrid corrió peligro también con rotación masiva. En Gijón le salva a Isco de milagro y hubo algún partido también que estuvo en el alambre. Yo creo que...
Sobre todo en el Bernabéu, ¿eh? El año pasado en el Bernabéu, bueno, ha dicho Pedro Martí esta mañana que sacó más puntos fuera de casa que en casa.
Sí,
¿no?
Ganó la Liga ganando más puntos fuera que en casa, marcando más goles fuera que en casa. Así es que, bueno, el año pasado tuvo problemas para sacar los partidos en el Bernabéu adelante, muchos de ellos con victorias mínimas, y hoy esta temporada se está repitiendo.
Al Real Madrid le ha faltado mucho equilibrio y le ha faltado fútbol.
Yo le sigo viendo el mayor favorito para la Liga, para mí. Ahora, es verdad que no sé si es un poco, como tiene yo, de morir de éxito, ¿no? Le pega 2 meneos al Barça en la Supercopa, hace el 0-3 en Riazor, y de pronto, pues como tal, lo tienes. Zidane no ha estado bien, los muchachos no han estado fatal. Pues claro, tú dices, bueno, sí, Teo y Marcelo, porque no es la mejor combinación, no es lo que mejor ligue, pero en la salida, en lo que dice.
¿Quién ha sido el mejor del Madrid?
El mejor del Madrid es Keylor Navas.
Claro. ¿Quién ha sido el mejor del Madrid?
Es que no sé qué decirte.
Pues el mejor del Madrid es complicado buscarlo. Cross no ha hecho un mal partido.
La primera parte Ramos ha tirado el equipo.
Pero Cross no ha hecho un mal partido, ¿eh?
Claro, claro, es que cuando te cuesta partido encontrar quién ha sido el mejor del Madrid, cuando lo habitual es que dices 2 o 3 jugadores.
Todo esto que estamos diciendo es verdad, pero vamos a ser también sinceros en una cosa. El mejor del partido ha sido Raúl.
Claro.
O sea, cuando el mejor del partido es el portero contrario, significa que tú has merecido a lo mejor más de lo que has sacado.
Normal que en el Bernabéu el Real Madrid, ante un recién ascendido, que el Levante es un recién ascendido, mejor de partido sea el portero.
Pero hay veces que...
No va a ser el 9 del Levante.
Sí, pero tiene razón Manolo, que ha tirado mucho el Madrid.
Claro, que hay veces que el balón no entra, pero porque la tira fuera. Pero hoy Raúl ha hecho 5 paradas,
sí, buenísimas
paradas, pero de gol.
Pero el Real Madrid estaba obligado hoy, no sé si a golear, pero sí a ganar con comodidad.
Bueno, no tengo que no, pero lo que yo quiero ir es una vez más, aunque todo lo que habéis dicho, tanto tú como Guas, es verdad. Pero yo sigo pensando que el problema del Madrid es de efectividad.
Ahí estamos.
Y el problema del Madrid
es Cristiano.
Es Cristiano Ronaldo. Claro, yo lo he dicho en la transmisión y yo sé que yo estoy loco con el animal este. Pero el bicho marca diferencias como marca el otro que juega en el Barça.
Con Cristiano el Madrid tiene 9 puntos.
Pero ¿sabes por qué, Guas? Porque mira, son los 2 únicos futbolistas del mundo que hacen lo que no hacen los demás. Que es meter goles, joder.
Tal cual.
Es que esto la gente dice, no, pero si es que los mete ahí debajo la portería. No, si es que chuta. Mire usted, pero es que los mete.
No, es indemostrable, pero yo creo que si Cristiano es Bale hoy, el Madrid gana. Es indemostrable.
Y al Valencia, que además es curiosa la sensación.
Si Cristiano llega a ser Benzema el otro día, gana también el Madrid al Valencia. No vale, también hay que decirlo. Pero que es verdad que Cristiano le da al Madrid una cosa... Joder, que no se la da a nadie.
Pero además de eso, tú coges los 2 partidos y dices, oiga, ¿el Valencia no mereció empatar en el Bernabéu? Sí. ¿Y el Levante ha sido injusto que empatara? No. Ahora, dices, escúchame una cosa, el Madrid vive un poco, como te diré yo, despistado y le falta la efectividad. Lo que ha tenido toda la vida, que te ha matado sin saber cómo, no lo tiene. Y luego que no juega partidos redondos, Porque los Prolongs, si los hubiera jugado, hubiera ganado dos partidos.
¿Sabes por qué no juega partidos redondos? Porque no marca, no marca, claro, no marca. Porque es que se le pone el partido, se le pone 0-1, ya vas con la prisa. Si, y como cuando tú no tienes efectividad, al final te empiezas a poner
para
nervioso.
Mí,
no
yo la segunda parte,
se viene arriba.
La segunda parte, que es verdad que la ha jugado mejor el Madrid. Yo estaba viendo el partido y pensaba, coño, esto puede acabar perfectamente 1-1. Como también me diréis que en cualquier momento, oye, la última jugada de Kroos era gol y pegaron el palo. Pues, te puede hacer un
Tomás,
gol. Ahora te da la sensación de que digo, coño, es que esto puede acabar 1-1 porque el matador no está.
Pues en el Bernabéu uno.
Sí, estaba, hombre, sí, coño,
que no, Tomás, está en el Bernabéu y yo ahí veía 70.000 personas convencidas de que el Real Madrid iba a ganar. No sé si en el último minuto o en el 50 o en el 55. Pero que, iba a ganar, Madrid, pues, que el Real Madrid iba a ganar.
Chicos, pues era la tele que distorsiona.
En el estadio ha habido sensación de decepción porque todo el mundo estaba convencido de que iba a ganar y que incluso el último disparo de Kroos, al final un gol milagroso, no la sí. de Ramos, en esta ocasión era de Kroos, acaba en la madera y todo el mundo pensaba que el gol iba a llegar.
De todas formas, ha dicho Roberto el tema de las famosas rotaciones, que vamos a estar toda la semana hablando de rotaciones. Las rotaciones es que esto no vale. O sea, si el año pasado era muy bueno porque rotaba,
claro,
este año tendrá que ser igual de bueno porque rota.
Pero no pierdas el equilibrio, Manolo. Bueno, o sea, se puede rotar.
A ver si es que el año pasado, cuando todo. Rotaba, no estaba equilibrado.
Pero es que hoy mira, Roberto, ha habido momentos casi
Todas las teorías se refuerzan ganando. Cuando tú ganas, todo está muy bien. Sí. Cuando tú no ganas, todas las teorías se vienen abajo.
Sí, o sea, pero a lo mejor, Manolo, no has ganado porque no has puesto...
¿Cómo lo has metido, joder?
No, ya, pero porque no, a lo mejor ha influido con los que ha puesto en el campo.
Y porque claro. ha juntado escúchame, jugadores pero, del mismo perfil.
Pero una pregunta que te hago, Corrochano. En la alineación que puso el Madrid contra el Valencia, ¿qué pasa? ¿Era de rotación?
No, era
buena. ¿Y ganó? Pues claro, ganó, ¿no?
Si los jugadores
de no te aseguro, claro, que vamos a ver si ahora estamos diciendo que el Madrid tiene la mejor plantilla del mundo y ahora, porque han empatado con el Levante, ya no vale no, y la plantilla es una mierda.
Hay un tema que ha apuntado Guas al principio de su primera intervención que yo tiraría por ahí porque estoy totalmente de acuerdo. O sea, cuando llega la Supercopa, un título importante, estos tíos se activan y de repente ves que no tienen falta de hambre, que tienen ganas de hacer historia, ganar de más títulos. Sin embargo, llega un rival menor bajado. Y hemos visto que la motivación, oye, yo no digo que se hagan relajados, pero la motivación no es la misma.
Bueno,
y eso es un peligro en un equipo que ha ganado todo, Roberto, y que no le ha reforzado con estrellas.
También ponerte el 8 de agosto a tope significa que también tendrás tus bajones en los campeonatos como tienen todos los equipos. Y a lo mejor el Madrid preparó su pretemporada para, como dijo Zidane, quiero llegar el 8 a tope. Llegó el 8 a tope y a lo mejor ahora tiene un bache.
¿Bajón psicológico o físico? ¿De qué
no,
hablamos?
De todo.
Porque físico es imposible. La segunda parte la ha atropellado el Madrid al Levante. Físico no puede ser.
Bueno, tampoco he visto ya el Levante más atropellado. Yo creo que el Levante, muy hábilmente, se ha retrasado. Se ha metido en 4-5-1 y ha dicho, ahora ven a buscarme.
No, la física se la ha hecho Arantxa a Zidane en la rueda de prensa y le ha dicho lo mismo que ha dicho Roberto. Ha dicho, no, porque si fuera físico no hubiéramos mejorado en la segunda parte.
Y es que es verdad.
Pero sí, yo estoy de acuerdo que no está mal físicamente. Lo que digo es que yo no he visto un atropello. Yo creo que el Levante ha hecho atrás, que es diferente.
El problema que tiene el Madrid es que tiene que ganar la noeta. El problema que tiene el Madrid ahora es decir, es verdad que te quedan 9 meses de competición y que esto está. Ahora, como bien decís, si son 4 puntos, nos metemos en 6 o 7, cuidadito, que eso es alarma roja. Ahora estás obligado a no perder comba, que la has perdido en 2 partidos en tu campo.
Pero guas, el Madrid está capacitado para ganar en Anoeta, en el Camp Nou y en Múnich.
Y en Kiev. Pero tiene que hacerlo.
Que eso es el fútbol. El Madrid está capacitado y obligado a ganar cada domingo.
Oye,
ahora, que le falta Benzema, oye, pues mira, mala suerte. Y que le falta Cristiano, que para mí es la gran mala suerte.
Ese es el que falta.
Claro, porque te voy a decir ahora, un Corrochano, yo que estoy loco porque llegue la hora de que estén los 3 de la BBC, que estén para jugar los 3, para ver lo que hace Zidane, y es que, oye, no sé cómo se las apaña.
Que siempre es que falta alguno,
siempre,
¿no?
Le falta uno, macho.
Yo creo
es que, no
que,
sé cómo se la, yo no sé si es que les echa algo en el café para que alguno falte cada día.
Creo, vamos, no voy a decir nada nuevo, creo que cada vez le queda menos tiempo a la BBC y cada vez va a ser más difícil que juegue más la BBC que el resto. Oye, polémicas del partido. Gol de Ramos, bueno, el gol de Lucas Vázquez, del salto de Ramos. ¿Es falta o no es falta?
¿Nosotros hablamos?
Sí, claro.
Para mí es exactamente igual que el de Piqué.
Y el de Gerard Moreno o de Patistao que la anulan.
Yo te estaba escuchando el de Gerard Moreno y yo creo que el de Gerard Moreno, yo sí que creo que le hacen falta.
Pero escucha, ¿falta o no es falta?
Para mí no, es que
para ti no es falta.
Para mí el gol como el de Piqué son iguales.
Para ti, Roberto.
Para mí no falta.
¿Y para ti, Guas?
Gol, los dos.
Los dos, vale, perfecto. ¿Penalti a Teo? ¿Es penalti o no es penalti?
Penalti.
Para mí no.
Para mí sí.
¿Para ti, Roberto?
No lo he visto por la tele, en el campo me ha parecido que no, la forma de caer ha sido muy extraña.
Yo creo que está más claro, el balón que agarra Raúl en la línea, ¿se entra o no entra?
No.
Yo en el campo creo que no, pero eso que lo diga el de la tele. Vale, que lo diga
Fortuna. He visto una toma en la tele que parece que el chico está fuera.
Digo todo esto porque al final del partido se ha gritado corrupción en la federación. Se ha gritado corrupción en la federación por una parte de los aficionados.
Que es
porque,
verdad, eso que es verdad.
No, porque, bueno, es una evidencia clarísima.
Que en eso no miente la gente.
No miente
cuando
nadie.
Lo
ve. A ver, no, pero porque está el madridista desde hace tiempo con este tema y alentado por las últimas palabras de Florentino Pérez y de Zidane también. Dicen, ostras, aquí nos están mangando.
Pero escúchame, Corrochano, yo en el tema arbitral...
Bueno, pero...
Ya me conoce, mira, Manolo, Corrochano, ¿quién ha ganado la última liga?
Que el Madrid, pero que la gente... un dato, Pedro Martín, de expulsiones, a ver, da un dato
sí,
de expulsiones.
En esta liga lleva el Madrid dos expulsiones entre jornadas...
¿En liga?
Sí, en liga.
Tres en la temporada, ¿no?
No, sí, tres en la temporada, pero en la liga dos... En tres jornadas y el Barcelona lleva dos en las 84
vale.
últimas jornadas.
Vale, y ahora yo te hago una pregunta, Pedro. ¿La tarjeta roja, Marcelo, es tarjeta roja?
Sí, lo he dicho yo.
Claro. ¿Sabes qué la de Ramos del otro día fue justo también? ¿Qué culpa tiene la estadística?
Bueno.
No, vale, si tú lo quieres utilizar así, pues está muy bien. Pero la mayoría de la gente...
¿Cómo lo voy a utilizar?
No, no, la mayoría de la gente entenderá...
Bueno, pues nada, que lo
entenderá.
Y si encima lo alienta.
No, no, mal, si por ejemplo, los datos del Madrid con el tema de las expulsiones de los penaltis son normales. Lo que no son normales son los datos del Barça. Claro, en expulsiones y en penaltis. Entonces, la gente compara una cosa con otra, dos
pero
equipos
si
grandes.
Si el Barça el año pasado no le expulsaron a nadie, no le pitaron ningún penalti en contra, no ganó la liga.
Me dice bueno. Mónica que el día del Valencia yo no lo oí, que lo gritaron también, ¿eh? Corrupción en la federación, se gritó en el Bernabéu.
Sí.
O sea, que va a ser un cántico habitual.
Y van al campo corro en un estado en el que cualquier decisión del árbitro, que los árbitros se equivocan varias veces durante el partido, al final ya provoca que el público
la
se
gente le ha quemado mucho la expulsión de Marcelo.
¿Tú crees, Lama, que el Barcelona solamente... le tienen que haber pitado un penalti en 80 jornadas?
Yo no creo nada.
Yo lo que creo es
que los árbitros no puede hablar de ellos, ni el Madrid ni
correcto, en eso estamos completamente de acuerdo.
Creo. Y entonces,
si tú haces la comparación entre los dos grandes...
Como estamos hablando de un equipo del Madrid, vuelvo a repetir lo que llevo repitiendo toda mi vida. Entonces, habrá tanta corrupción en la federación que al Eibar lo tienen matado. Habrá tanta corrupción en la federación que al pobre Osasuna lo han bajado porque es al que más penalti le pitan en contra.
Es que es una cosa decir, es comparar las estadísticas de las dos cosas entre el Madrid y el Barcelona.
No,
y otra es decir que hay corrupción en la federación. No hay ninguna relación entre una cosa y otra.
No, pero escúchame, pero hay una cosa que...
cosa es que, evidentemente, en las últimas dos, tres ligas, el Barcelona, en esos datos... sale infinitamente más
favorecido. Bueno, Florentino lo confirma aquí. Larrea se plantó el otro día en la final de la Supercopa o en el partido de la Supercopa y dijo, oye, ¿qué pasa con los árbitros?
Pero ¿sabes por qué es eso? Y además es todo por la jugada de Suárez y de Cristiano. Es todo por esas dos jugadas. Pero repito, el árbitro...
Bueno, yo creo que es un tema que tiene en la cabeza Florentino desde hace algún
tiempo. Bueno, que tenía que estar debe ser desde que nació. No, porque de Burgos Bengoechea, que la cagó en aquel partido, que se come el penalti de Suárez, que se equivoca en la segunda amarilla Cristiano. Pero de Burgos Bengoechea no tiene la culpa de que Cristiano empuje de Burgos Bengoechea. No, es que Florentino lo que tendría que haber llamado a Cristiano y decirle, mira Cristiano, se han equivocado. Pero tú no le empujes.
Hay acciones que son claras. Esta de la de Marcelo, pues hoy es expulsión. La de la doble amarilla el otro día a Ramos es expulsión. Y el empujón.
¿Dónde está la corrupción?
Bueno, pero este tema lo tiene en la cabeza.
Pero tiene en la cabeza. Escúchame, pero.
¿A qué lo dice montar esta campaña? Porque es muy. Es que,
me acuerdo cuando es que lo ha dicho Florentino.
Lo ha dicho Florentino y además lo malo no es eso, corro. Que es que lo ha dicho Florentino. Le ha secundado Zidane, claro. Sí. Y hoy, yo, de los que haya oído, Luca Vázquez,
claro. Sí,
que también
claro,
lo ha dicho. Claro,
lo ha dicho
claro, cuando el presidente de un club abre la caja,
claro.
Los jugadores, los miembros, los trabajadores dicen, oye, barra libre. Claro. Si lo dice el presidente,
que al Cholo se le mató cuando dijo, esta liga está peligrosamente preparada para el Real Madrid.
Pues, no soy sospechoso, el presidente del Madrid... no ha dicho nada de eso.
No.
El presidente del Madrid ha dicho que el tema arbitral
es mejor. Lo que ha iniciado Florentino es una campaña en toda regla contra
el
arbitraje.
Mañana lo habláis en el tertulión, que tengo aquí un lío que no veas, que tengo un montón de cosas. Adiós, Manolo, un abrazo.
Adiós, hombre.
Hasta luego. Adiós, Roberto, gracias.
Un abrazo, Corro.
Guas, gracias.
Adiós, querido.
Un abrazo.
A ti.
Hasta luego. Bueno, Atlético de Madrid. Empate a cero en Valencia. Antonio Ruiz, ¿qué tal, Antonio?
Hola, Corrochano, ¿qué tal?
Aquí está Gato, está como siempre para apoyarnos con sus opiniones desde Valencia, Fermín Rodríguez. Hola, Fermín, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas a todos.
¿Un 0-0 aburrido o divertido?
¿Yo?
Sí, cualquiera de los tres.
Bueno, a mí me ha gustado el partido. A mí me parece que el partido ha sido un partido de los clásicos de Mestalla entre dos grandes. Uno que intenta recuperar su etiqueta, como es el Valencia, que viene de una etapa, no sé si deprimente o no, pero una etapa mala. Y el Atlético de Madrid, que vuelve a recuperar sus constantes vitales de equipo inatacable y que le vale o le basta o le alcanza con muy poquito para poder ganar un partido. Si hoy en lugar de Vieto está Diego Costa, el partido yo lo he visto mil veces, es 0-1 y se lo lleva. Lo que pasa es que hoy Vieto ha fallado una clarísima, Correa también. El Atleti sí es cierto que tampoco ha tenido ocasiones claras, pero una de sola de Vieto debajo del, sí, en el área pequeña, y una de Correa que salva milagrosamente o prodigiosamente el portero, pues ha evitado que... pero vamos, el Valencia tampoco ha merecido perder. Te quiero decir que, bueno...
La pregunta es 0-0 aburrido o divertido. Tú has dicho que para ti ha sido
divertido. A mí me ha resultado un poco tostón y de hecho está más pendiente. Y hasta
a mí no.
Se ha dedicado a
de la subida de contador,
que
ha coincidido con el final del partido.
El resumen que ha dicho Antonio es fantástico, porque es eso. Si hubiese estado Diego Costa, yo lo llevo diciendo desde hace unos días, creo... Espero equivocarme, pero creo que el Atlético de Madrid se le va a hacer muy largo hasta el mes de enero, hasta que llegue Costa, porque se está viendo... Bueno, hay que esperar a ver que Griezmann aparezca y que asuma ese peso que tiene que asumir con toda la presión que tiene encima. Pero el resto de la gente que llega a aportar gol, pues ofrece dudas. Hoy lo que había, pues no llega. Lo que te motiva de Correa te desquicia de Vieto. Lo que te esperas a lo mejor de todo eso, Gameiro, ves que no es real y que no hay posibilidad de mejora. Entonces, yo le veo que vas... A mí me se me va a hacer muy duro llegar hasta enero.
Fermín, ¿aburrido o divertido?
A ver, para mí divertido, porque cuando ves a dos equipos competir, dos equipos trabajados, dos equipos ambiciosos, aunque es verdad que arriba un poquito con la pólvora mojada, pues obviamente le falta la salsa del fútbol, que al final acaban siendo los goles. Y para mí muy esperanzador, porque el Valencia... En tres jornadas se ha impuesto con claridad a Las Palmas, ha sacado un empate en el Bernabéu y ha empatado jugándole de tú a tú, para mí, al equipo más complejo y complicado cuando llega de visitante a tu estadio, que es el Atlético Madrid.
Justo, Fermín, para ti el 0-0, dice Antonio que cree que si Vieto lo hubiera metido se hubiera acabado. ¿Tú qué dices?
No, para mí ha sido un partido muy justo. Yo creo que ninguno de los dos ha merecido perder. Creo que han hecho méritos, además, por fases, ¿no? El Atlético Madrid ha empezado el partido 10-12 minutos, sobre todo cuando Parejo no ha tenido la pelota, en el que parecía que dominaba, el Valencia está un poco agobiado sin balón. Y luego ha habido un tramo muy largo del Valencia llevando el peso. La segunda parte ha vuelto a ser un poquito del Atlético de Madrid al principio y luego más del Valencia. O sea, yo creo que ha sido un empate muy justo y además lo ha dicho Antoñito. Yo creo que el Valencia tampoco ha merecido perder, ¿no? Entonces yo creo que ha sido un resultado bastante ecuánime, ¿no?
¿Quién ha sido el mejor del Atlético? Antonio Gato.
Hoy ha estado muy bien Tomás. Sí. Tomás de medio
centro. Hombre, Tomás Partey.
Sí, Tomás de medio centro. Yo Tomás no me gustaba cuando lo ponía adelante, en banda, cuando lo ponía ahí perdido. El chaval se perdía, pero yo creo que medio centro es su posición. Mira, por ejemplo, para que la gente lo entienda, la diferencia entre el partido de Las Palmas del Atlético de Madrid y el de hoy no es solo la falta de puntería del Atlético de Madrid, sino la resistencia del rival. La Unión Deportiva de Las Palmas no puso ninguna y se lo puso muy fácil y fue un paseo. Y el Valencia es un equipo más hecho, como dice Fermín, que tiene muy buena pinta, a mí me ha encantado, y que hoy ha puesto la resistencia normal que va a tener el Atleti en cada partido.
Para ti, Gato, ha sido Tomás también.
Lo decíamos en la víspera, que quizá Tomás era el hombre que necesitaba minutos y tener esa seguridad de que el Cholo va a apostar por él, y lo ha demostrado hoy. Y luego hay cosas, por ejemplo, a mí me ha gustado mucho Lucas.
Felipe vuelve a ser
pero luego es lo que te digo, que lo que te motiva te desconecta pues otras cosas de la gente que ha entrado para refrescar y para intentar dar la vuelta, pues no ha cambiado absolutamente nada. Entonces eso pues te deja un poquito con situaciones encontradas.
Frío. Para ti, Fermín, ¿el mejor del Valencia?
A mí me ha gustado hoy bastante Gallá. He vuelto a ver, igual que decís que Felipe ha estado allá rayando hoy su mejor nivel, hoy también a mí Gallá en la izquierda le he visto muy muy bien, tanto defendiendo como atacando, y luego pues como siempre, ¿no? La solvencia que da Parejo con balón, ¿no? El caño
Parejo
ese que le ha hecho a Carrasco.
Parejo es un fenómeno.
No ha sido como el de Isco a Berratti, pero vamos, la cara que ha puesto el belga ha sido parecida.
Sí, es uno de las jugadas de la jornada, ese caño. Sí, sí. Bueno, el Valencia lo próximo es el Levante, que ya lo hemos dicho con Muñiz, el partido, el derbi valenciano, el sábado a la una. Lo próximo del Atlético de Madrid es el partido con la Roma. Hoy no ha jugado Gavi ni Godín. ¿Se supone que va a jugar ese partido, Antonio, contra la Roma?
Sí, seguro, seguro. Vamos, no tengo ninguna duda. Yo creo que a Godín le ha dado descanso un poco por lo que significa ir a jugar a Sudamérica y volver. Volvieron creo que el jueves con muy poquito tiempo y le ha dado descanso. Y a Gavi, como Tomás está haciéndolo bien, uff. Sí. Gavi se sigue quedando sí. fuera, bueno, pero, vamos, pero te digo ya que Gavi y
va a ser Godín, importante, van a ser importantes, pero los bueno, dos, bueno, los parece dos, que bueno, se equilibra bueno. un poco. Bueno, este sonido que ha conseguido, hombre, Eri, ¿qué pasa? ¿Qué parece Eri Frade, que viene de la vuelta? He visto aquí Iglesias también. Estáis ya de vuelta, ya estáis aquí en Madrid, ¿eh?
Ya estamos
aquí. 120, bueno, dame la mano, anda. Que escucha, mira, que ha estado hablando Antonio Ruiz con Felipe Luis.
Lo hecho, hecho está, no hay que ya reprochar, hay que pensar para adelante. Claro que nosotros queremos ganar siempre, ¿no? Hoy no vamos contentos ni mucho menos, queríamos haber ganado aquí. Pero ha sido un partido muy difícil, muy, muy, muy equilibrado. El Valencia ya es otro Valencia, es un equipo muy sólido, se ve que pelea muy, está muy bien trabajado y bueno, más que nada yo creo que ha sido un resultado justo.
Felipe, un punto que se valora porque ha sido un partido muy equilibrado por parte de dos equipos. Al final vosotros, ¿os ha fallado un poquito la puntería? ¿Habéis tenido más ocasiones?
Bueno, ha sido un partido, como dijiste, muy, muy equilibrado, muy disputado. Todos los dos equipos tuvimos nuestras ocasiones, ninguno tuvo ocasiones clarísimas, pero bueno, creo que sabíamos que iba a ser así el partido y al final no conseguimos meter el gol, pero ha sido un buen partido. Yo creo que el equipo sigue mejorando, sigue en buena línea y para lo que viene, sabemos también que empezar tres partidos fuera no era fácil, pero queda por válido, ¿no?
Oye, Felipe, después de lo de Girona, el equipo sigue siendo un equipo, como el año pasado, rocoso, inatacable, difícil de atacar, ¿no?
Bueno, somos sólidos, intentamos ser sólidos, ¿no? Yo creo que es nuestra base encajar pocos goles y después nuestros delanteros ya les entrará como entró en Las Palmas, ¿no? Hay que tener paciencia, el equipo, como dije, ha jugado bien, hay que seguir mejorando, entrenar finalización, la puntería, llegadas por banda y seguro que vamos a mejorar. Eso solo se mejora con entrenamiento y trabajo.
Felipe Luis, en el micrófono azul de Antonio Ruiz. Perdóname que voy con prisa y hablamos seguramente estos días de muchas más cosas del Atlético de América. Un abrazo.
Buenas noches.
Adiós, Antonio, gracias.
Adiós,
hasta luego. Fermín.
Un abrazo
fuerte a todos. Te veo ahí en gol, que estás a todas horas. Te tengo aquí, es una pesadilla, me pongo ahí por la tarde y nada más que veo ahí a Fermín en gol.
No sabes la energía positiva esa que me transmites.
Un abrazo, anda.
Un abrazo fuerte.
Hasta luego. José ya. Manuel Oliva, Sevilla, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
3-0 al Eibar, todo en la segunda parte.
Sí.
Bueno, con un equipo casi a medio gas, pero le ha metido mano y bien metida a un Eibar que, por lo visto, en las últimas temporadas no es tan fácil, ¿no?
No es tan fácil, es equipo siempre competitivo, el equipo de Mendilibar, pero al ritmo de Ganso, que ya sabes cómo es el ritmo del brasileño, pausadito.
Al Trantrán.
Sí, al Trantrán. Así le ha ganado el Sevilla al Eibar y ha resuelto el partido en la segunda mitad. Tiene tanta calidad esta plantilla que hoy le daba a Berisso para reservar a 5 o 6 jugadores pensando en Anfield, en el partido ante el Liverpool del miércoles de la próxima semana en Champions. Le ha dado para rotar a 5 o 6 para jugar con gente arriba de enorme calidad y para ganar el partido con 4 o 5 pinceladas de calidad de los hombres de arriba, de Ganso, que ha hecho el primer gol, que ha intervenido también en el segundo tanto, luego ha aparecido también Navas, ha aparecido Nolito para dar una asistencia y para hacer otro gol. En definitiva, que el Sevilla ha ganado cómodamente el partido, ha goleado al final a Eibar y además el partido le ha servido a Berizzo para refrescar hombres y darle a entender a todos que en esta plantilla de 18-20 futbolistas que ha compuesto esta temporada el Sevilla, que tiene un plantillón, da la impresión que esto va a ser muy habitual, que veamos equipos que vayan difiriendo de miércoles a domingo, 4 o 5 jugadores y que todos se sientan importantes y que vayan rotando.
Sí, con Sampaoli ya era difícil acertar las alineaciones, parece cada vez más difícil. Bueno, el segundo gol lo ha hecho Ben Yedder, el tercero no lo ha hecho, una jugada extraordinaria, muy bonita, sí. Del Sevilla. Estamos pendientes de Ibi, que ha informado Oscar y medio que, vamos a ver, mañana pruebas en la rodilla, no parece que tenga una cosa muy buena, ¿no?
Es la nota triste, digamos, del partido. El chaval ha salido después del encuentro, unos 15-20 minutos después de finalizar, por la zona mixta, llevaba una sonrisa en la cara y nos decía a los periodistas que estamos allí en la puerta del vestuario de Eibar, espero que no sea nada, pero efectivamente, la imagen que hemos visto por televisión de cómo sufre ese problema en la rodilla izquierda hace pensar que pueda haber algún problema de de ligamento. Veremos qué alcance tiene, si realmente hay rotura o no, o simplemente una fuerte distensión. Lo vamos a saber en las próximas horas, porque el Eibar anuncia que le someterá a una resonancia magnética para conocer el alcance final de la lesión.
Me dice Fouto que ha hablado con Ibi y que le gustaría a Ibi que contáramos que Mateu Laoz, que era el árbitro del partido, ha entrado en el vestuario a preocuparse como, por cómo estaba. Bueno, pues quiere Ibi que lo sepa la gente y así lo contamos.
Pues un buen detalle.
Un buen detalle, sí. Bueno, un detalle que es, debería ser habitual, pero sí, por excepcional hay que comentarlo. Oye, que vas a Liverpool esta semana.
El martes.
Hoy le ha metido 5 el Manchester City. 5-0, sí. Así que a ver cómo te encuentras a las fieras.
Lo que pasa es que la primera media hora del Liverpool me ha encantado. Me parece que es un equipo con un altísimo ritmo y que o el Sevilla eleva el ritmo que, por ejemplo, le hemos visto hoy, o va a tener un partido muy, muy difícil el miércoles en Anfield Road.
Partidazo en Anfield. Un abrazo, Oliva.
Un abrazo, corro, hasta ahora.
Derbi asturiano, vamos a ello. Carlos Llamas, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, muy buenas noches.
14 años después, ¿qué tal ha ido? ¿Qué tal se ha jugado al fútbol?
Bueno, al fútbol no se ha jugado demasiado bien. No ha sido un partido muy vistoso, pero es lo que se espera de un derbi de este tipo. Y ha habido un Sporting mejor en la primera parte. Se ha adelantado con un buen gol de Carlos Carmona, que siempre marca goles para el Sporting. Y en la segunda, lo cierto es que el Oviedo ha ido hacia adelante. Anquel ha sido valiente, ha hecho cambios ofensivos. El Oviedo lo ha buscado, lo ha merecido. Y otro que siempre marca goles, que es la referencia de este Real Oviedo en los últimos años, Toche ha marcado casi al final, así que quizás el titular es que ha sido un empate muy justo este reparto de puntos entre el Sporting y el Oviedo.
Esto que vamos a hacer no es fácil hacerlo, pero lo ha hecho Carlos Llamas, así que a ver qué tal sale. Hola, Carmona, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hola, Toche, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Os lleváis bien entre los dos, Carmona, Toche?
Sí, bueno, tenemos amigos en común y sí.
Pues oye, seguro que os habéis acordado el uno del otro, ¿eh?
Sí, sobre todo porque en el primer gol cuando lo he visto digo otra vez.
Otra vez este, ¿no? Carmona, ¿qué tal te lo has pasado en el derbi? Que hacía mucho que no se jugaba.
Bien, la verdad que un ambiente increíble, ¿no? Muy bonito que te reciba tu afición como les han recibido. Luego durante el partido, los primeros minutos sobre todo, apenas escucharon a los compañeros. La verdad que ha faltado conseguir los 3 puntos, pero bueno, la verdad que para ser el primer derbi que jugamos, contentos.
Toche, ¿qué tal te lo has pasado tú?
Bien, lo que se esperaba, ¿no? Un ambientazo, yo creo que los dos equipos hemos disfrutado y yo creo que el empate ha sido justo.
¿Ha sido justo para ti, Carmona, el empate o no?
Sí, yo creo que sí, que ha sido una parte para cada equipo. La primera parte yo creo que hemos entrado mejor a partida nosotros y la segunda ellos han ido comiendo terreno, nos han hecho ir para atrás y yo creo que ha sido suya la segunda parte.
A ver si sois capaces de explicar las emociones que habéis tenido. Cuando has marcado, Carmona, ¿qué tenías en la cabeza?
Bueno, la verdad que adelantas al equipo, te pones por delante del marcador y sobre todo en casa con la afición, pues muy especial, ¿no? Un sentimiento muy especial, muy bonito y una pena que se haya escapado los últimos 5 minutos porque hubiese sido la hostia ganar 1-0 en casa y encima con gol.
Con gol tuyo, claro. Que cuando has marcado tú ya ha quedado muy poco, Toche, y no sé si te has vuelto loco, ¿no? Porque has cogido, ¿qué has hecho? Has cogido el brazalete y lo has enseñado, has hecho de todo, ¿no?
Sí, bueno, no, la verdad que no tenía pensado nada, quería sobre todo dedicarse a la afición, que llevaba 14 años aguantando pues bueno, cosas que de otras categorías y tenía muchas ganas de vivir este derbi y bueno, me ha tocado marcar a mí y quería dedicárselo a ellos y en el brazalete pone nuestro lema que es orgullo, valor y garra y ahí explicaba, bueno, los sentimientos de todo el equipo.
¿Y tú, Carmona, qué has hecho?
Yo la verdad que me he vuelto loco, ¿no? He marcado, me he ido al fondo donde estaban los ultras que solemos celebrar todos los goles allí y bueno, pues he hecho igual 1000 celebraciones en una, me he vuelto loco y la verdad que casi un momento de disfrute.
Bueno, el fútbol es la leche, el fútbol es una pasión, el derbi se ha vivido muy intensamente durante la semana. ¿Os queréis decir algo? Citaros para la próxima, ¿no? Cuando se juegue en Oviedo, ¿no? Carmona y Toche.
Sí, yo, bueno, sobre todo darle a Noah la buena por el punto, por el gol, por el partido y desearle lo mejor, ¿no? Ojalá que el próximo derbi se juegue en primera, que los dos equipos estemos al final de temporada arriba y ¿por qué no ascender los dos?
Toche.
Bueno, nada, más o menos lo mismo, decir que ojalá este derbi lo podamos disfrutar en primera. Yo creo que Asturias se lo merece y con esas dos aficiones ojalá lo podamos vivir.
Carmona, Toche, nos vemos en una vuelta. Felicidades, que habéis pasado un gran rato en el derbi asturiano.
Muchas gracias.
Un abrazo. Bueno, Carlos, qué bonito es el fútbol así, ¿eh?
Sí, qué momento tan bonito, ¿eh? Los dos deseándose pues cosas buenas. Como bonito ha sido también el momento en el que las dos aficiones se han unido para cantar el himno de Asturias a eso de las 6:10 de la tarde, todo el estadio, la gente del Oviedo y también la del Sporting. Y lo malo, corro, porque siempre tiene que haber alguna cosa mala, es lo que ha pasado cuando ha llegado el autobús del Oviedo. Un cafre ha lanzado una botella que ha dado en la parte delantera de la luna. Ha dicho Anquela, que estaba justo ahí, que ha pasado miedo en ese momento. Podría haberle dado a cualquiera de las 100 de personas que estaban en ese momento en la entrada de los equipos, en el parking del Molinón. Y también ha habido cargas policiales porque cuando llegaba el autobús del Sporting se había quedado atascado, no podía avanzar. La policía ha pedido a aficionados que estaban ahí que se retiraran, y lo que han hecho esos aficionados, o más bien esos ultrarradicales, es cargar contra la policía. Le han tirado alguna valla a la policía, son imágenes que ya se están viendo en las redes sociales, que son realmente lamentables. La policía ha tenido que cargar contra esos ultras, y esto es lo triste, ¿no?, que ha pasado en el derbi. Lo positivo, pues muchas cosas, y sobre todo, corro, una, que se ha vuelto a jugar el derbi asturiano. 14 años fuera de Asturias, a lo mejor cuesta entender, ¿no?, todo lo que ha pasado estos años, lo que han tenido que pasar sobre todo la gente del Oviedo para volver a jugar el derbi, y ha sido algo realmente espectacular.
Sporting 1, Oviedo 1. Los oyentes del Sporting y del Oviedo te agradecen que hayas traído esta noche a este tramo de tiempo de juego a los dos goleadores del partido. Un abrazo, Carlos.
Gracias, corro, un abrazo.
Hasta aquí el fútbol.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado. En COPE, de lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, Ángel Expósito se divierte y te divierte.
De que te pones así la toalla.
Te entretiene con las mejores entrevistas.
En el oeste de Mosul, pues nos hablan de que hay una enfermera española trabajando por aquí. ¿Cuál es tu trabajo?
Intentar ayudar.
Y si pasa algo, también te lo cuenta.
Un camionero cazado al volante a punto del coma etílico.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde, con Ángel Expósito.
Mira el ordenador todo en uno que me he comprado.
Yo me he comprado el mismo en el Corte Inglés.
Pantalla táctil de 24 pulgadas, procesador Intel Core i3, 1 tera...
Ya, pero a que a ti no te lo han financiado en 12 meses y te han regalado el seguro.
Ordenador todo en uno HP, 599 euros con financiación en 12 meses. Los Tecnoprecios, mucho más que un buen precio, solo en el Corte Inglés.
¿Cómo podía imaginar Sergio que convertirse en la profesora de música de sus hijos sería tan arriesgado?
¡Avelina!
¿Se puede? No te pierdas la comedia líder de la noche de los lunes. Ella es tu padre. El lunes a las 10:40 en Telecinco.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Escuche, si busca un coche de alta gama en Yamóvil, tenemos una gran flota de coches premium seminuevos desde 13.000 euros en el Paseo de las Delicias 100. ¡Des el gustazo! ¡Usted se lo merece! Coches premium de alta gama en Yamóvil, Paseo de las Delicias 100, desde 13.000 euros seminuevos y garantizados. Yamóvil.
Doctor, llevo unos días con dolor de tripa, la mandíbula desencajada, lagrimeo, espasmos...
Oh, es evidente, usted ha ido a ver Corta el Cable Rojo.
¿Cómo lo sabe?
Porque está como yo, partido de risa.
Sí, no. sí, va a ser eso. Corta el Cable Rojo, la comedia más explosiva de la historia. Corta el Cable Rojo, Pequeño Teatro Gran Vía. Más información en gruposmedia.com.
El verano se acaba y en pocos días la vuelta al cole. Los niños de nuestros proyectos de menores ya están preparados para sus clases de apoyo escolar y para aprender a disfrutar de un ocio saludable. Gracias a los 996 voluntarios que trabajaron en ello el año pasado, fue posible llevar a cabo los 61 proyectos de menores que cada tarde los acogen y acompañan. Cáritas Madrid, llamados a ser comunidad.
And the winner is... Ocasión Plus y sus rebajas de otoño.
Bajamos el precio a más de 700 coches de ocasión. Descuentos de hasta el 60%. No se puede comprar mejor.
Solo hasta el 23 de septiembre.
Calidad, precio y sobre todo garantía. Ven al número uno. Ven a Ocasión Plus.
En Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
En mi casa el fútbol está prohibido. Mi padre es de un equipo y mi madre y yo del otro. Lo que se monta en casa. Que si el árbitro no vio la jugada, que si hubo penalti, pero a la hora de venirnos arriba y celebrar la victoria de nuestro equipo, lo tenemos los tres clarísimo.
Después del fútbol, Atrapallada. Cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
COPE Madrid. Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Vamos al tenis, vamos con Rafael Nadal, que está ante la oportunidad de ganar su tercer US Open. La final es mañana, eso de las 10 de la noche, hora española, contra un sudafricano que se llama Kevin Anderson. Está contándoles todo lo que ocurre allí, como siempre, Ángel García. Hola Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Corro, muy buenas desde Nueva York.
¿Dónde estás? ¿Con quién estás? Sitúanos un poco la escena.
Pues mira, estoy en el hotel de Rafa Nadal. Empieza ya a tranquilizarse la tarde y casi llegar la noche aquí en Nueva York. Y estoy con Tony Nadal. Él no va a presumir de ello porque no suele hacerlo, pero no hay ningún entrenador en el mundo que haya ganado 15 Grand Slams y que pueda ganar 16. Él te va a decir rápidamente que no los gana él, que los gana Rafael. Pero así es, así es. El que le ha acompañado desde que con 3 añitos le puso una raqueta en la mano y flipó con aquel primer golpe. Y quién sabe si mañana, en unas horitas, estemos contando el 16º Grand Slam. Escucha ya en sintonía del partidazo, en sintonía de Tiempo de Juego, Tony Nadal.
Corre. Ojalá estemos hablando de eso. Hola, Tony, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Bueno, voy a decir una cosa. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho él. Ningún entrenador ha ganado 16 Grand Slams y yo tampoco. Yo no he ganado ni uno, así es que no...
Has ayudado mucho.
Tiene toda la razón.
Has ayudado mucho. Oye, ¿cómo está?
No.
Sí,
no,
seguro, muchísimo.
Oye, más bien poco.
No discutamos por eso, Tony. Que, sí. Escucha, que ¿cómo está Rafa? Que me ha sorprendido mucho escucharos y escucharle el que había comenzado el torneo un pelín nervioso, que es raro, ¿no?, con un tipo que ha jugado tantos partidos, pero le pasan estas cosas también, ¿no?
Sí, le pasan y hace unos 4 años le pasaban todavía más, así es que yo no me sorprendí mucho de que eso nos pasara. Es cierto que cuando llegamos aquí, Rafael, desde el principio, pues jugó muy bien en los entrenamientos y después, mira, empezó el torneo y empezó a jugar bastante mal. Tuvo un primer partido no muy bueno, un segundo tampoco demasiado alentador y a partir del tercero creo que las cosas cambiaron, empezó ya a jugar un pelín más tranquilo, empezó a jugar mejor, aunque es cierto que en aquel partido perdió o desaprovechó muchas bolas de break, pero por lo general en aquel partido yo al menos vi un cambio y a partir de aquel momento pues las cosas nos han ido cada día mejor hasta el día de ayer, que creo que hizo un gran partido.
Tony, ¿estás sorprendido de que la cosa vaya tan bien? Porque nos debemos acordar de que ha habido un momento que no lo pasaste muy bien. ¿Estás sorprendido? Esta es la tercera final de un Grand Slam este año. ¿Estás sorprendido de que vaya todo tan bien?
Bueno, yo la verdad es que cuando empezamos a entrenar otra vez en el mes de noviembre, pues vi a Rafael con mucha ilusión, vi a Rafael tocando muy bien la pelota y a mí me daba la esperanza de que esto le haría tener un buen año, es cierto, pero que no contaba con que el año fuera tan bueno, no contaba a día de hoy en que Rafael fuera el número uno y que mañana pudiera disputar otra final aquí en el US Open.
Sabía, o sea que sí, ¿no, Tony? Que un poquito sí, ¿no?
Sí, sabía que, bueno, que el nivel de Rafael volvería, o intuía que el nivel de Rafael volvería a ser alto, y lo que es cierto es que también pensaba que toda vez que Rafael aparcara sus problemas que tuvo a partir de la lesión del 2014 en la final del Open de Australia, que creo que allí aquello le afectó bastante, pues yo siempre tenía la esperanza de que volviera a tranquilizarse y a recuperar su juego.
Un monstruo, hay que decirlo. Con la ayuda de quien sea, pero un monstruo, un fenómeno increíble. Oye, Tony, da la sensación...
Como si es el de Martes y 13, que era un monstruo de feo, le decía Paca Carmona.
No creo tampoco, ¿eh? Escucha, da la impresión de que esto está hecho. Ha jugado 4 veces contra Kevin Anderson. El sudafricano no ha aparecido nunca en estos territorios. Es nuevo para él. Parece que está hecho, ¿no? Que solo que perder sería casi una decepción, ¿no? Pero solo vosotros sabéis lo difícil que es.
No veas cómo está torciendo el gesto, Tony.
Claro.
Perder, evidentemente, será una decepción. Pero si perdiéramos contra Djokovic, también sería una decepción. La verdad es que no creo para nada, desgraciadamente, que esté hecho, porque he visto jugar estas semanas o estas dos semanas a Kevin Anderson. Le vi el partido ayer contra Pablo Carreño, le vi contra Querrey. Creo que está jugando a un nivel increíble, está sacando muy bien y supongo que nos lo pondrá difícil. Después, a priori, antes de salir a la pista, no me engaño, el favorito es Rafael por los números, por las cuatro veces que le ha ganado, porque es el número uno y el otro no sé el ranking que tiene, pero todo esto se aparca cuando uno sale a la pista y estoy convencido, desgraciadamente, que será un partido difícil para nosotros.
Ha puesto Ángel García una foto en Twitter de Rafa y de Kevin Anderson. ¿Cuántos años podrían tener, Ángel? Los dos son
pues mira, año 98, así que 13 años recién cumplidos.
13 años.
Año 98.
Yo eres Stuttgart 98.
Entonces 12 años. Si 12 es de años. Stuttgart, 12 años. Sí, sí, yo me creía que era de un año más tarde cuando él fue a jugar un torneo en Sudáfrica de un Master Nike, pero debía ser el Master Nike anterior.
Ese es el Stuttgart. Pues precisamente, además, donde conoce, creo, a Charlie Mullao. Charlie Mullao lo había conocido un poco antes, en Hamburgo. Sí, ¿no?
No, Rafael le conocía de Mallorca. No sé si se habían encontrado antes o no, pero bueno, es que no lo sé.
Stuttgart 98.
Bueno, la foto... Tony, es una delicia, dos niños que ahora se encuentran en la final del US Open, que son sueños que a poca gente se le cumplen y a ellos se les cumplen. O sea que es un tipo al que conoce y que es un tenista que lleva en esto toda la vida. Y que, oye, cuando está en este territorio que, como digo, es desconocido para él, Tony, porque Kevin Anderson no ha llegado nunca hasta donde ha llegado hoy.
No, de hecho, Corro, simplemente por apuntarlo, nunca había pasado de cuartos de final ni en Master 1000 ni en Grand Slam.
Claro.
Tony.
Sí, pero estuvo en 2-0 en Wimbledon contra Djokovic, contra un gran Djokovic, creo que en el 2013. No sé si era en octavos. Es un rival peligroso y es cierto que uno no ha llegado, o es cierto que él no ha llegado a ningunos cuartos o no había llegado, pero cuando has llegado ya has llegado y entonces
sí, señor.
Todo cambia.
Oye, Tony, un minuto para ti. Ayer le preguntaron a Rafa Nadal por ti, porque este podría ser o va a ser el último partido de Grand Slam que vas a estar con él. Lo que dijo sobre ti fue esto:
no hagamos un drama de nada de todo esto. Él tomó su decisión y bien tomada está y hacia adelante, ¿no? No, para la academia va a ser una gran ayuda que esté él ahí. Para mí, pues es un partido más. No. Primero, todo, no va a ser mi último partido con él. Segundo, no es que se vaya a vivir a la otra parte del mundo. Vive a 100 metros de mi casa y yo entreno en la academia donde él va a estar al mando. No. Y aparte de todo, soy mi tío más que cualquier otra cosa. Con lo cual, para mí, pues solo puedo agradecer todo lo que él hace y ha hecho por mí durante toda mi carrera y darle las gracias por todo y ya está.
¿Es coraza o sois poco sentimentales, Tony?
No, al final esto aquí hablamos de una cuestión de trabajo y yo el año que viene estaré en la academia y no le doy ninguna importancia de más al tema. No, siempre he tenido muy claro que el que jugaba era mi sobrino y ha jugado mientras yo he sido entrenador y va a seguir jugando exactamente igual o mejor cuando yo esté en mi casa, así es que no le doy mayor importancia al hecho de que este sea mi último partido en un torneo de un Grand Slam, porque tampoco he tenido la sensación cuando he vivido las otras veces que fuera algo especial.
¿Se le quebró la voz, Ángel, o fue un gallo?
Bueno, tampoco.
Gallo inesperado.
Yo creo que fue un gallo.
Gallo inesperado.
Un poquito de gallo. No sé si se le va a quebrar a Tony. Hacía un ejercicio Paco en tiempo de juego esta tarde, que era decir, ¿y si llegamos a ganar la de Australia? O si llega a ganar Rafa la de Australia, la cuenta mañana podría estar 17-18. No, puede estar al final 16-19. Desde casa, desde el banquillo, desde donde vayas a seguir la carrera de Rafa, ¿esa carrera puede terminar con Rafa por delante de Roger Federer en número de Grand Slams?
A día de hoy no me lo planteo. Me planteo el partido de mañana, que será difícil. Él nos lleva 4 de ventaja, es cierto que también nos lleva 4 o 5 años de ventaja. Yo confío en que él no gane ninguno más. es la verdad, después nos sorprende cada año y vuelve a jugar bien. Creo que Rafael, si gana mañana, puede tener opciones de alcanzarlo, pero tampoco creo que sea un tema ahora que uno se lo tenga que plantear. Nosotros lo que nos ocupa y nos preocupa es el partido de mañana, y ya veremos después cuando él termine la carrera, con cuántos termina. Si termina con 15, muy contento. Si termina con 16, un pelín más contento. Si termina con más, todavía más. Querrá decir que nos lo hemos pasado mejor más veces, pero bueno, al final son números y ya te digo, lo importante es el presente que vamos a vivir mañana.
Como dice Rafael, no hagamos de esto un drama. Habrá más conversaciones con Toni Nadal, que ha sido, en estos años ha sido un placer hablar con Toni Nadal de Rafa y de su juego. Que Toni, que ganéis mañana, que ganéis y que consigáis si otro gran slam.
Muy bien.
Mucha suerte.
Perfecto, gracias.
Gracias, Toni. Gracias. Siempre gracias. Adiós. Siempre gracias a Toni y a Rafa. ¿Qué, quieres decir algo más, Ángel?
Nada, simplemente eso, que hay que tener cuidado con el saque del sudafricano, es muy alto, saca muy bien y a partir de ahí yo sí que creo que Rafa es favorito. Está jugando a un nivel altísimo, altísimo, y yo se lo decía a Paco esta tarde, los 9 juegos que van desde el segundo set ante del Potro hasta que se pone 3-0 en el tercero, puede ser el mejor tenis que yo le haya visto a Rafa Nadal en los últimos 4 años, y eso es mucho decir, habiendo ganado como ha ganado Roland Garros y demás, así que yo creo que estamos ante una nueva gran victoria de Rafa Nadal, pero como dicen ellos, eso hay que demostrarlo en la pista, no hablando aquí en la radio tuyo.
Mañana te escucho en el tiempo de juego. Un abrazo, Ángel, gracias como siempre.
Un abrazo, compañeros.
Hasta luego. El recuerdo para Pablo Carreño, que ayer no pudo pasar de semis, le ganó Kevin Anderson, y por supuesto al gran partido que hizo Rafael Nadal contra Juan Martín del Potro. Lo vamos a contar aquí en la cadena COPE, el partido del US Open, la final entre Rafael Nadal y Kevin Anderson. Va a ser a eso de las 10 de la noche, más o menos.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado. Escuchar Herrera en COPE por la mañana.
Me alegro mucho de saludarlos en esta mañana.
Mediodía espléndida. COPE. La tarde o la linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
Buenas tardes y bienvenidos a la linterna.
Imagínate que puedes dar una exclusiva en antena con el mejor comunicador en la radio española porque has hecho el máster de COPE.
Pero antes la última hora la tiene corresponsal.
Imagínate que tienes garantizado un año de prácticas remuneradas y los profesores son profesionales del sector.
Parece que Europa empieza a ser consciente.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Máster universitario. En Radio COPE, con título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Llama ya al 670-98-0805 o escribe a info@fundacioncope.com.
¿Cómo podía imaginar Sergio que convertirse en la profesora de música de sus hijos sería tan arriesgado?
¡Avenida!
¿Se puede?
No te pierdas la comedia líder de la noche de los lunes. Ella es tu padre. El lunes a las 10:40. En Telecinco.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
And the winner is... Ocasión Plus y sus rebajas de otoño.
Bajamos el precio a más de 700 coches de ocasión. Descuentos de hasta el 60%. No se puede comprar mejor.
Solo hasta el 23 de septiembre.
Calidad, precio y sobre todo garantía. Ven al número uno. Ven a Ocasión Plus.
En Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
CESUR, tu centro oficial de formación profesional, pone a tu alcance 18 ciclos en modalidad 100% online y con titulación oficial. Somos un centro oficial homologado por Educación, por lo que no solo te preparamos, sino que también te examinamos en nuestras instalaciones. Infórmate en cesurformacion.com. CESUR, para que seas lo que quieres ser.
¿Es usted un afectado por los bonos convertibles de bancos? ¿Tiene depósitos estructurados? ¿Firmó hipoteca multidivisa o cláusula suelo? Recupere su dinero. Bachofer Abogados, consulte gratis.
926-4640. 926-4640 bachoferabogados.com.
Hola familia, soy Pitingo y quería contaros que vuelvo a la Gran Vía con mi espectáculo Soul, Bulería y más. Mucho más soul, mucha más bulería y muchísimas sorpresas. Familia, no os lo podéis perder. Un beso, os espero.
Pitingo, 8 noches únicas en la Gran Vía, del 7 al 17 de septiembre en el Teatro de la Luz Philips Gran Vía. Más información en taquillas del teatro y gruposmedia.com.
¿Cuándo tomamos un cafetito?
Uy, hasta dentro de 15 días imposible, nos vamos al Caribe.
¿Pero cómo? ¿Te ha tocado la lotería?
¿Qué va? Es que yo tengo superpoderes para ahorrar en la compra diaria.
¿Cómo?
Haciendo la compra en el hipermercado Leclerc, que es el superhéroe del ahorro donde encuentro todo más barato. Así, con lo que no gasto, me voy al Caribe. Ahora lo entiendo.
Ven a Hipermercados Leclerc y descubre que nadie como nosotros defiende tu ahorro. Solo en Leclerc,
superpoderes de compra para ti.
COPE Madrid. Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE, estar informado.
Últimos 300 metros para Alberto Contador.
Sí, lo consiguió.
3 horas 31-10. Se sube el maillot hasta arriba. Alberto Contador Velasco, de Pinto, de Madrid,
¿cómo
de
llora
España?
La gente aquí, madre mía.
Está Alberto Contador. Gracias, 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 gracias. ¡Vencedor de la etapa!
Es complicado despedirte de una mejor manera que esta, ¿no? En este sitio, en este momento y con una victoria. Es el punto final a una carrera deportiva en la que he dado siempre todo lo que he tenido. Yo creo que ha sido una vuelta realmente bonita. No estoy en el podium, pero quizá el haber estado en el podium hubiera significado correr de una manera más conservadora y sinceramente no lo cambio. Ha sido un mes de ensueño para mí. Sabía que iba a ser bueno, pero no me imaginaba qué tanto y la verdad que contentísimo.
La narración de Eri Frade, las preguntas de Quique Iglesias. Los dos están en el estudio principal de la cadena COPE. ¿Cómo debe ser? ¿Cómo estáis, Eri, Quique?
Muy bien.
Muy bien, aquí en casa.
Yo casi.
Tú esta noche vas a casa, ¿no?
A casa voy, sí.
No vas a hotel, ¿no?
No.
Tú, Quique, bueno,
pero te da igual. Me rompe el ritmo, pero ir a casa.
Bueno, contar la gesta de Alberto Contador, ¿no? Que es el para mí es el hombre del día.
Sí, sin duda. Es la retirada soñada. Él lo decía, que no lo cambiaba ni por el podio ni por nada, todo lo que ha vivido hoy, porque hacerse el Angliru prácticamente en solitario. Ha sido curiosa la imagen. Bueno, primero verle arrancar con su compañero Harlinson Pantano, compañero, amigo, confidente de habitación, y luego encontrarse por el camino con un ciclista que no viste los mismos colores del Trek, pero que es un ciclista que sale de la Fundación Alberto Contador y que ha sido nombrado por el propio Alberto Contador como el futuro del ciclismo nacional, Enric Mas, que ha tirado de él unos cuantos kilómetros casi como si fuera su jefe de filas, y a partir de ahí pues Contador en solitario y luego mucho más apurado de lo que parecía, porque la máquina de los vatios de los Sky tenía las cosas más o menos medidas para intentar ganar la etapa bien con Froome o bien con Wouter Poels, que me parecía el plan, pero al final le sobraron 17 segundos a Alberto Contador para poner un punto y final de oro a su carrera deportiva en una cima en la que ya había ganado. Es el primer corredor que gana dos veces en el Alto Langliru. Y bueno, como somos españoles y el Contador nos ha hecho vibrar tanto, pues no hemos mirado otras cosas que han pasado, como que Chris Froome es ya el ganador virtual de la Vuelta a España y que es el primer ciclista que consigue el doblete Tour Vuelta desde que la Vuelta se celebra en verano.
Quique, Alberto de cerca, ¿cómo estaba?
Muy emocionado, tanto como nosotros. He visto a gente llorando de verdad, de los inalámbricos que hemos estado tantos años siguiendo a Alberto, era imposible no emocionarse. Ver a Macarena, a su mujer, a Jacinto, a su jefe de prensa, a Faustino, a su mecánico, ha sido una emoción que yo no imaginaba que iba a sentir algún día, además en ese puerto, para mí el puerto más duro que he visto nunca, y así que ha sido perfecto.
No hay marcha atrás, ¿no? Que la gente hoy Lama tuiteaba, si estás de acuerdo conmigo, retuitea, que no se vaya Alberto. No hay marcha atrás.
Hoy está durmiendo en Oviedo, mañana coge un avión por la mañana, corre su última carrera. Y
penúltima, se tiene que ir a Saitama, Japón, para enseñar un poco la cara por Trek y por su futuro, que es como manager, que fíjate que si piensa como manager, que el otro día ya auspició una corriente de poner tope salarial de 15 millones de euros, cuando él gana casi la tercera parte.
Los ataques de Contador han sido una constante. Puso el otro día Rubén Martín otro tuit, voy a hablar de las cuentas de Twitter, puso, ataca Contador, lo leas cuando lo leas. ¿No? Que es una manera de explicar lo que ha sido Contador en la Vuelta.
Sí, en esta Vuelta sí, es verdad que tampoco ha sido así siempre, ¿no? Es verdad que no se guarda nada, que lo intentaba siempre, pero aquí ha sido exagerado, porque aquí ya yo creo que ha pensado que lo que me queda en el convento, pues para ahí. Pero ha sido tremendo, lo tenía entre ceja y ceja, la gente se lo pedía y se ha echado la carrera a la espalda. La verdad que sin él la carrera hubiera sido un peñazo, como ha sido el Tour de Francia. Si es que al final la gran diferencia entre lo que ha sido el Tour de Francia y lo que ha sido la Vuelta a España ha sido todo lo que ha provocado Contador. La mayoría de las veces sin éxito, Pero claro, que el que no juega la lotería no le toca y hoy la toca.
Estamos hablando de un corredor que ha conseguido hoy su primera victoria del año, después de 8 segundos puestos, y que se ha escapado en las 9 etapas con final en alto en esta Vuelta
a España. Hemos estado a punto de cerrar la Vuelta sin una victoria española, ¿eh? Hemos estado a punto de, a una etapa de hacer eso. Bueno, pues Chris Froome va a ganar esto. Mañana es la Vuelta por Madrid, ¿no? Desde Arroyomolinos hasta aquí, al lado de la cadena COPE, hasta...
Tardecito, salen a las 5. Sí, salen a las 5, llegan aquí a Madrid en torno a las 6 de la tarde, y luego las 8 vueltas a esa estrella, que ese trisquel que forma, pues Cibeles con Colón, con Callao y con la goleta de Carlos Quinto.
Nibali segundo y Zakarin tercero. Se ha quedado unos segundos ahí Alberto Contador. En algún momento hemos podido pensar que se metía en el podio, ¿no? Que hubiera sido redondear un poco ya.
Sí, una cosa podía haber llevado, ¿no?, a la otra, pero la etapa está bien, porque es la sensación de levantar los brazos, de ver el tiro al aire. Yo creo que eso no lo hubiera superado ni siquiera el podio. Podio al que subirá de otra manera, como
el combativo de la carrera, evidentemente. La Vuelta se la ha hecho venir bien para que sea el combativo de la carrera y que mañana en prime time televisivo tenga una fotografía de Cibeles.
Javier Guillén se va a mostrar neutral siempre en todo lo que le preguntes, pero cuando haces zoom hoy en Contador, cuando entra a la meta, se ve de fondo el coche de dirección de la carrera. Y se ve a Javier Guillén en estado de éxtasis, porque claro, yo creo que él también lo había soñado. Es un auténtico pelotazo para la Vuelta. Y hay muchas ganas en Unipublic de ver cuánto da de audiencia esta etapa de la Vuelta.
Bueno, pues en las próximas horas escucharemos a Alberto Contador, más relajado, que estaba muy emocionado hoy en el micrófono de Quique, por la victoria y por despedirse así de la afición española. Y le vamos a escuchar tranquilamente en los próximos días o las próximas horas. Vamos a escuchar a Alberto Contador, que es una de las estrellas del deporte español, sin lugar a ninguna duda, y que tiene pues ganado el corazón de muchos aficionados al deporte, al ciclismo, porque tiene esa forma de correr que a la gente le levanta del asiento. Estáis muy guapos de azul los dos. Lo habéis contado francamente bien, como era de esperar, como siempre. Ha sonado muy bien la radio con el ciclismo. Es un reconocimiento unánime de toda la gente que trabaja en esto, así que felicidades, chavales.
Muchas gracias,
un matrimonio perfecto. El de la radio de ciclismo, el mío con Quique, el de Quique con Pereiro, el de los cuatro con Matamoros. O
sea, mira, voy a otro matrimonio de conveniencia, que está ahora mismo en Turquía, cada uno en su cama, que es el de Pilar Casado y el de Swankar, que están contando el baloncesto.
¡Sapriti!
Y mañana van a contar, gracias chicos, el partido, ya la primera eliminatoria, el de octavos de final contra Turquía en Turquía. Allí son las 2:24, es muy tarde y el día ha sido muy largo para esta gente, así que hay que agradecerle que estén contando las cosas a esta hora de la noche. Hola Pilar Casado, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? De hecho, nos hemos pedido el divorcio solo por esta noche. He cogido a Tony Navalón,
bueno,
que lo tengo aquí.
Una voz
como pareja, de hecho, circunstancial.
¿Está Tony despierto también o qué?
Hombre, como un rey, como un campeón, para que esto suene como suena.
Pues sí, suena extraordinario y tenéis una voz, por lo menos tú, extraordinaria, después del día que habéis peleado. Que bueno, cuenta cosas, que tengo otras dos historias que contar. Mañana, ¿qué hora jugamos contra Turquía y cómo están los nuestros?
Bueno, jugamos a las 6:45 hora española en el Sinan Erdem, que si bien hoy ha registrado entradas muy pobres, mañana se prevé que esté lleno para ese partido de octavos de final entre Turquía y España. Los nuestros están bien, bastante frescos. Es más, algunos reconocen que más de lo que esperaban estar a estas alturas del campeonato. Y hombre, preocupadillos, no lo vamos a negar, por la presión ambiental y por lo que eso pueda influir tanto en jugadores como entrenadores y árbitros. Hoy le teníamos que preguntar a Sergio Escariolo, si estaba preocupado más si este partido fuera de Turquía, es evidente, y sobre el arbitraje. Y a Pau sobre precedentes de jugar contra un anfitrión, sin ir más lejos, Francia 2015.
Algo menos, de luego, algo menos. Mira, estas cosas influyen en cuanto jugadores y árbitros se dejan influir. Es decir, si los jugadores y los árbitros no se dejan influir, influyen poco. Si los jugadores y los árbitros se dejan influir, para bien o para mal, ¿no? Evidentemente influye más.
También soy un pelín mayor, también, ¿no? también se nota un poco, aunque, pues bueno, la verdad es que voy bien y estoy en un buen momento y quiero seguir mejorando la productividad y la forma durante los siguientes partidos, empezando por el primero, ¿no? Que hay que ganarlos todos. Es un partido de octavos, un partido importante. El partido de mañana aún no lo hemos vivido. Y bueno, ellos también se juegan el seguir vivos en el campeonato o no, ¿no? Y seguro que van a darlo todo.
Si ganamos, nos espera ¿quién, Pilar?
Alemania, que se ha cargado al bronce del Eurobásquet de hace 2 años. Hoy han caído, por cierto, parte del podio del Eurobásquet de 2015. Lituania se ha ido a casa porque Grecia la manda gracias a Slukas y Burusis, entre otros, y porque Alemania, de la mano de Daniel Theiss, el hombre que ha estado jugando en el Brose y ha fichado por los Celtics junto con Schroeder, le han hecho 43 puntos a Francia y se va. Italia, por otro lado, se mete por tercer Eurobásquet consecutivo en los cuartos. Se va una de las sensaciones del campeonato, que es Lauri Markkanen, y por cierto, Eslovenia sigue intocable. Hoy, de la mano de Anthony Randolph, sí, el jugador del Real Madrid, y de Luka Doncic, 14 más 10 más 6 asistencias, Eslovenia está metida también en los cuartos.
Pilar Casado con el sonido espectacular desde Turquía de Tony Navalón. Mañana os escucho, un abrazo.
Voy a buscar marido para otro rato.
Hasta luego, adiós. España, que va a recoger ahora el testigo de todas las grandes emociones del deporte español. A ver si llega hasta la final y la gana. Bueno, hay noticia en los coches. La viene contando Carlos Miquel durante todos estos días y se va acercando. Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues mira, lo que pasa es que está cada día más cerca el anuncio del fichaje de Carlos Sainz por Renault. Toro Rosso y Honda tienen ya el acuerdo prácticamente terminado para que Honda sea su motorista, y después de que se haga eso público, pues podrá firmar su contrato con Renault. Y te digo eso porque hoy ha salido la historia publicada de que había firmado su contrato por Renault. He hablado con el entorno de Carlos Sainz y no ha firmado el contrato, pero las cosas están cerca. Vamos a tener que esperar un poquito más con Fernando Alonso para ese acuerdo McLaren-Renault para ser motoristas, y que después sea el anuncio de Fernando Alonso, que se podría dilatar incluso hasta el Gran Premio de Malasia, finales de septiembre. Eso es lo que te puedo contar ahora mismo, que está también el mundo del motor que bulle con todo esto.
Muy bien, pues estamos muy pendientes de todas las noticias que cuenta Carlos Miquel. Todavía no, pero está más cerca Carlos Sainz a Renault. Un abrazo, Carlos.
Un abrazo.
Hasta luego. Mañana hay motos en San Marino. Ya saben que no está Valentino Rossi, lesionado. Va a salir Maverick Viñales, el primero en MotoGP, seguido de Dovizioso y de Marc Márquez. Y vamos a cerrar al Bar Madrid con las noticias que les quieras contar tú a los oyentes del Tiempo de Juego.
Tres cositas muy rápidas, Corro. Buenas noches. Mira, en tenis tenemos que contar que Sloane Stephens ha ganado la final femenina del US Open ante Madison Keys. En fútbol sala, el Inter Movistar ha ganado su duodécima Supercopa de España ante el Pozo de Murcia. Y cerramos recordando que mañana se celebra la competición deportiva más antigua de España, la Tanda de Honor de las Traineras de San Sebastián, y que en Deportes Cope más Guipúzcoa lo van a contar nuestros compañeros Marco Antonio Sande y Mauri Díaz.
Creo que es un espectáculo tremendo. Gracias, Álvar. Nosotros nos vamos, les dejamos en la mejor compañía, que es la radio esta que está sonando y que llega hasta sus oídos, la Cadena Cope, el Tiempo de Juego de la Cadena Cope. Que pasen ustedes buena noche, hasta mañana.
Tiempo de Juego.
Cope, estar informado.